Los integrantes del mundo stand-up no se hacen responsables de sus opiniones expresadas bajo los efectos del alcohol.
Muy buenas noches a todos, bienvenidos al programa número 14 de Mundo Stand-Up. En los controles lo tenemos a Sergio Solís. En los personajes, el señor Germán Ben. Y en la conducción, el señor Simón But.
Y el señor acá del otro lado, Gustavo Valiente.
Y hoy tenemos una noche muy especial, una mesa cargada de comediantes de distintas generaciones. Así que vamos a empezar a presentarlos. A mi derecha, primero que nada, lo tenemos al maestro de monologuistas, el señor Martín Rocco.
Fuertes aplausos. Bienvenido.
Muchas gracias por venir, Martín.
No, por favor.
A su frente a él tenemos como espejado a una de las promesas que ya es realidad del stand-up local, el señor Lucas Lauriente.
Gracias.
Y a su costado, Alejo de Santi.
Gran
monologuista, performer. ¿También de performer?
Transformista.
Kroner está bien. Bueno, así que vamos a pasar una noche divina conociendo un poco la historia de cada uno y debatiendo sobre los temas del stand-up que siempre nos claro gusta sí. A los comediantes hablar una y otra vez. Sin más, le damos la bienvenida a todos a Mundo Stand-Up.
Detrás del comediante se esconde la soledad. Vamos a cantar.
¡Hey, mundo stand-up! ¡Mundo stand-up! ¡Mundo stand-up! ¡Hey, mundo stand-up! ¡Mundo stand-up! ¡Mundo stand-up!
Se abre el telón y estoy en mi lugar. Para eso tuve que volantear.
También hago eventos, casamientos, barniz bar.
Tengo que morfar.
¡Ey, mundo stand-up! ¡Mundo stand-up! ¡Mundo stand-up! ¡Ey, mundo stand-up! ¡Mundo stand-up! ¡Mundo stand-up!
Así comienza Mundo Stand Up. Y para el que nos esté escuchando en vivo en este momento, ¿cuáles son nuestras vías de comunicación, Simón?
Bueno, en Twitter, aunque Alejo de Santi se queje, que se estuvo quejando que no le damos bola al Twitter, pero no importa, vamos a decirlo, @MundoStandUp, que nos pueden seguir ahí, nos pueden escuchar programas anteriores en nuestro blog, mundostandup.blogspot.com.
Y en Facebook, Mundo Stand Up. Bien, y la primera pregunta que hacemos siempre a nuestros invitados es, ¿se conocen entre ustedes? ¿De dónde se conocen? ¿Compartieron alguna experiencia?
Varias.
¿Varias?
Con Alejo de Santis nos conocimos hace cuánto más o menos, Alejo, hace dos, tres años. Yo recién arrancaba y nos cruzamos en varios shows y después tuvimos la oportunidad de compartir una temporada juntos en Villa Gesell. Y ahí sucedieron un montón de cosas. Fue una experiencia rica.
Fue uno de tus primeros espectáculos fijos, ¿no?
Sí. De hecho fue la primera vez que hacía temporada, primera vez que actuaba en la costa. Y fue una apuesta grande, era un teatro muy grande, eran todos los días función. Ustedes, bueno, ya lo habrán vivido un poco con Señales, de estar en Mar del Plata y de... Hay que laburar mucho volanteo, mucho... ¿Y cómo?
Te llevó...
Alejo.
Yo lo vi a Lucas y me parecía que era bueno lo que hacía y sí lo propuse para que forme parte.
Bien. Todos nos equivocamos.
Todos se mandan cagas.
Y explotó. Lucas explotó y le va bárbaro.
Sí.
Pero tiene que explicar en el título de su show que es un ser humano.
Exactamente, exactamente. Pues la gente si no lo reconoce. No, con el señor Martín, por mi parte, no. Tenemos una relación más de virtual, más de saludos, pero por supuesto.
Con todos.
Con todos. Hablamos que en el mundo del stand-up muchas veces nos saludamos con todos, pero difícilmente por ahí nos vamos a charlar, a menos que compartamos un escenario.
Un espacio como este, un viaje. Claro. Eso, básicamente. Yo a Lucas lo conozco por la misma razón, digamos, compartimos una temporada juntos, sí. Y a Martín lo conozco porque por quién es, digamos, cuando uno empieza a meterse en este mundo y empieza a averiguar de qué se trata, aparece claramente el nombre de Martín Rocco. Siempre ha sido muy amable y es uno de los pocos comediantes, stand-uperos, monologuistas, que siempre saluda cuando recién empezás o cuando no estás recién empezando. Pasa y saluda.
Es que nunca sabes cuándo van a estar más arriba tuyo. Entonces, a él lo saludé cuando empezó y ahora mira. A Lucas, estoy hablando de Lucas. Qué sé.
No, pero un gesto, digo, me parece que está bueno el gesto.
Por supuesto, por supuesto.
No pasa siempre eso.
No.
¿Y vos, Martín, qué registro tenés de los chicos? ¿Cuándo los viste?
Los vi a todos por YouTube. Yo me tomo ese laburo, que es lo que me da bronca de lo que pasa con los pibes que empiezan a decir, conocer a Simonetti, a Félix, a Lucas, que yo. No. Pero, viste, estás en YouTube, ponés un mirar en YouTube, boludo. No, o sea, es un clic nada más. No es que tenés que ir a ver el show. Yo les diría que vayan a ver
igual
el show.
Igual no es lo mismo.
No es lo mismo en vivo, pero muchos registros de YouTube son shows en vivo. Entonces, más o menos te das cuenta, pero ya ni pedirle decir, anda a verlo en vivo, porque es otra cosa en vivo. Pero mucho no, esfuerzo. Es como que no se copan, no sé qué les pasa.
A mí me conocen porque les chupé la pija, pero no. ¿Se entendió?
Sí, se entiende mi humor, ¿no?
Es una manera de conocer. Igual en una hora lo repetís otra vez.
Yo te repito las veces que quieras. Mientras se te pare.
Yo creo que lo que dice Martín es un poco cierto. Yo creo que consumir tanto stand-up de acá como de afuera, como tanto de antes como de ahora, es vital.
Vos sos un gran consumidor. No,
soy un adicto.
Hasta Carlin tuvo influencias, o sea.
Por supuesto.
No es, porque por ahí está el discurso ese de los pintores. No, yo no miro pintores porque no quiero ser influenciado. Influenciate, boludo. Porque
influenciate,
todo el mundo se influenció. Total. El anterior. Afanar es otra cosa, pero los grandes pintores han tomado cosas de otros así hasta que encontraron su camino. Pero mirá, porque si no, puede ser estudiar letras y no leer, ¿viste? Porque si nada, ¿viste? Mucho laburo.
Nada más me chupo lo que tenga para decir Marx.
Yo lo escribí, deja que.
¿Y quiénes te influenciaron a vos, Martín? Porque vos fuiste influencia para un montón de...
No, yo no vi nada de stand-up así.
Me chupa huevo.
No quería ser influencia. No, a mí me gustó. Yo arranqué con Lenny. Me gustó mucho Lenny Bruce. Pero no porque sea tan viejo. Soy viejo, digamos, pero era lo que tenía a mano. Qué sé yo, ver películas. En los años 90 me hacía traer videos de afuera, VHS en esa época. Y lo que dice que estuvo bien ahí... Me traía el festival ese que se llama Comic Relief. Sí, porque había como 20 o 30 cómicos distintos. Sí. Y yo miraba.
Robin Williams.
Claro, estaban todos. Estaba Billy Crystal, Bobcat Goldthwait, que acá no es tan conocido, pero es tremendo. Hace todo un número en una ducha. Porque dice, no, porque uno canta bien en la ducha, bueno, voy a hacer mi material en la ducha. Y hace meter una tina en el escenario con una. Así, se empieza a lavar el pelo. Miraba, me hago cuernitos con el shampoo, todo, y está en bolas. Contando sus chistes, qué sé yo, no, abrí la caliente que me cago de frío. Bueno,
y el chabón tira todo su monólogo
en la ducha.
Qué genio.
Pero eso te estoy hablando de los años 80.
Complicado hacerlo en un bar de acá, ¿no? Ya, sí. Acá mucho pedir sonido a veces, sí, imagínate una tira.
Alguno que te mea ahí seguro, ¿eh?
Sí, olvidate. Alguno predispuesto.
Pero bueno, ese tipo de que a mí me interesaba ver. Yo estaba trabajando en publicidad y estaba podrido, era una muy mala época para la publicidad. No había guita, no había, era todo como negociado, no se podía crear nada. Y yo ya estaba podrido de escribir para empresas y productos. Y había estudiado teatro con Schumacher, un curso veloz, risas. Con Rubén Schumacher. Y dije, bueno, yo escribir texto puedo, actuar más o menos. ¿Viste? Me costaba sostener un personaje. Terminaba haciendo alguna boludez. ¿Entendés? Ya te dije que es una cosa dramática. Hicimos Despertar de Primavera de Bedekin. Y yo era el médico que le decía a los padres que la nena estaba embarazada. Y viste, me costaba no boludear, ¿entendés? Cuando se le llenaron, me metieron el pan en el horno. Entonces yo me daba cuenta y digo, bueno, pero escribir puedo, porque escribí publicidad tanto tiempo. Y dije, por el lado del stand-up, bien, fui al Bululú a liberarte, a ver gente, que yo vive, y ahí arranqué.
¿En qué año estamos hablando?
93.
En el 93.
Sí. ¿Cómo fue el año que nació el Laurente?
Tenía un año.
Me dieron un lugar, Guarnerio, estaba Tuki y Roberto Malinari, Molo, y había un lugar de 50 personas, una sala que no existe más, Sala Encuentro se llamaba, que daban Rodríguez Peña y Paraguay. Era un lugar de psicología que tenía una salita así chiquita. Y bueno, ahí eran 49 amigos míos y uno más, ponele, ¿no? Y yo se rió todo el mundo y dije, listo, nací para esto, boludo. Se mueren de risa. Pues se morían de risa porque eran mis amigos, pero era horrible.
Pero escribías así intuitivamente.
Sí, porque lo de Judy Carter, los libros así, llegaron un poco después incluso acá. Entonces, tampoco es como que con un libro. O sea, algunas cosas sí, digo, esto está bien, sí, la regla 3, esto acá, y el mapeo mental, todas esas cosas, que tampoco lo inventó Judy Carter el mapeo mental, es una cosa de unos ingenieros. Bueno, me largo y no tenía ritmo, no me importaba, hacía chistes que me hacían gracia a mí, que estaba muy, impregnado el humor, o sea, chistes que no eran nada, qué sé yo, ritmo, conectar con la gente, miraba para abajo, entonces me daba vergüenza.
Pero igual siempre es así.
Arrancás
nunca,
así.
Nadie nace así.
Lo que pasa es la segunda vez lo hice en el Bululú, 50 minutos. La segunda vez que me subí.
¿Cómo no había 50 minutos? Bueno.
Porque no había grupos, no había gente para decir hagamos 4 o 15 minutos. Entonces ibas al Bululú y hacías tu show. Nadie me quiere.
Nuevo, como que habías escrito a ver qué
lo
pasa con esto.
Y al mes fui al Bululú con un espectáculo de 50 minutos. Y no se rió nadie.
No.
50 minutos.
Yo estaba asustado.
Hay que sostenerla,
Yo estaba asustado. Hablaba abajo, digo que si no me escuchan, no hago cagada. Me apuraba, cortaba los remanos. Pasé la gorra porque había que pasar y yo digo, yo no debería pasar la gorra, pero lo voy a hacer porque si no, nosotros que pasan la gorra, si no, hijo de puta, todos pasamos la gorra, no nos cague. Y entonces, bueno, ahí me armé un buen monólogo porque yo estaba más gordo que ahora. Y tenía una gorra que era como un gorro frigio. Y decía, bueno, yo fui modelo vivo en una fábrica de enanos de cemento. Y me ponía el gorro y quedaba como un enano de jardín. Y hago el enano del farolito, el enano de la carretilla, qué sé yo. Empecé a engordar y el tipo gastaba cada vez más cemento. Y le salían más caros los enanos. Me tallaba a tamaño, viste, me hacía parar de la vereda de enfrente para verme 30 centímetros. Y me copiaba. Porque no era con molde, era a mano, uno por uno. Y entonces salían gordos y la gente decía, yo no quiero este enano gordo. Está fallado. No, no, está fallado. Bueno, pero deforme. No, bueno, convengamos que ya es un enano, entonces ya que sea gordo. El tipo como que me defendía. Llegó, bueno, me quedó este recuerdo de la gorra que lo uso para pasar la gorra. Ese era el monologuito que usaba para pasar la gorra. Y en esa época estábamos con Campi. Él hacía Campi Busca Puntero. Que era todo
el Bululú.
Le ponían faso en la gorra. Estamos hablando de los años
90. A mí me pusieron faso, A mí me pusieron faso.
La patilla nunca la tomó porque le ponían suelta. La patilla no sabía qué.
Cada vez más público de stand-up.
Se ponen faso.
Sí, no, cada vez me traen
flores.
Sí, me traen flores.
Cada uno planta.
Sí,
conozco varios que plantan.
Sí, yo no.
Del palo.
Todavía no. Del palo.
Sí, pero ahora es un poco más común también.
En esa época.
Vienen las semillas feminizadas, no sé
qué. Claro, es mucho más fácil.
Te garantiza que salen, porque antes era un quilombo y qué sé yo. Pero a él le ponían faso. Él tenía un monólogo que era genial, que era la madre de un pibe de la villa. Que decía, ay, mi pibe es tan. Es un genio, porque la verdad que vos vas a la fábrica de pasta y compras la plancha de ravioles. Él lo vende de a uno, ¿lo podés creer? Y le compran ravioles de a uno y hace una fortuna de plata. Yo no sé cómo, ¿viste? Era muy bueno lo que hacía Campi. Campi es un capo.
Campi que yo nunca vi algo de Campi. Es algo antes hablábamos de consumir y yo estoy en falta.
No,
el chabón va mucho con humor de personaje, digamos. Es esa,
sí,
pero genial,
muy bueno,
genial.
Muy bueno.
Lo quiero
ahí
ver
en el multiteatro.
Sí, en el multiteatro, Demoledor se llama.
Demoledor, sí, muy bueno. Ese yo lo vi. Hace un garca de country que es un. ¿Viste que hace nanitos?
Sí.
También agarra y se pone como acá y hace el tipo y mueve las manitos, pero es así de alto. Y es un facho, pero así rubio, todo con la peluca y con un palito de golf. Y ahora, no, porque en el country y hace un monólogo genial. Son todos monologuitos de personas.
Monologuitos chiquitos, sí, claro que sí.
Pero es muy bueno, sí, vale la pena.
Y de esa etapa en el Bululú, de estos primeros pasos, ¿cómo llegaste a empezar a dar clases? En el 2000.
Ahí nos juntamos con varios, que éramos menos de 10. Y entonces dijimos, mira, esto no cierra, porque vamos a hacer siempre lo mismo pelotudo, va a llegar un momento que la gente no. Hay que difundir como hicieron Clown, como hicieron Impro, qué sé yo, demos todos clases. Y arrancaron Angelini, Weinstein, después Philly, después Carulli, Lombardini, bueno, y se hizo en el Rojas, lo cual fue bueno para el stand-up porque fue validarlo frente a una institución que es una extensión académica de la UBA. El Rojas es de la UBA, el Centro Cultural Rojas. Entonces fue como ponerlo en valor un poco, pero ¿qué pasa?
¿Te costó
la cuota
meterlo?
Era 30 pesos, ¿entendés? Yo tenía 30 pibes, bueno, 30 pibes por 30 pesos. Pero lo que pasa es que en el Rojas, como vos pagás 30 pesos, vas a ver qué onda. Pagás 30 pesos, claro, vas un mes.
No hay compromiso.
Y venía así. Gente que dice, no, corte y confección estaba lleno, así que vine acá para no perder el mes. Bueno, a los dos meses tenía 15, ya no me cerraba el número y
sigue,
ya estaba muy
sigue pasando eso igual.
Como era muy el principio del stand-up, era muy mucho más difícil enseñar, porque era de cero.
Claro.
La gente no tenía la puta idea. Yo tenía un monitor, tenía un VHS, les ponía, les mostraba cosas mías, me las afanaban, bueno, listo.
Ahí empezó el robo en el estado, en el roca.
De todas formas, salió gente copada ahí. Y ahora enseñan ellos y todo, ¿no? Santiago, bueno, está Celsi, lo tuvo a Wanrach, así de, qué sé yo, Ale Fidal.
Nombres.
Sí, y gente rara también, que bueno, decís, no puede ser, Cecilia Dopaso, por ejemplo.
¿Qué hizo?
Sí. Fabiana García López, Pachano, lo tuve.
Mejor.
A Pachano y a Sandra Guida venían a mi casa y les daban la clase, sí.
Pachano haciendo esta.
Sí.
Nunca lo vi.
Nada, no pudo armar nada.
Pachano cambió, es otra cosa ahora. Antes era Botón Tap y eso, y hacía su show, pero bueno, a partir de la televisión se convirtió en un mediático y bueno, pero tiene como labia, como cosa. Puede ser graciosa, lo que pasa es que está siempre como muy envenenado, pero puede ser un tipo muy gracioso.
No sé si es tan feliz el chabón, pero podría.
Pero podría hacerlo perfectamente. Bueno, sí, lo hace Maravilla Martínez también. Sí, yo creo que lo haga por celito. A mí me chupa un huevo. Si es bueno, que lo haga, ¿entendés? No creo que pase, pero bueno.
Creo que ahora va a tener un show.
Sí, por celito y
el fan de Wanda. Pero esas cosas, pero a la larga la gente sabe si eso es una mierda o no.
Claro.
Y si es, si es una gancha, se va, decanta y solo. Pero si son buenos, que queden y si pueden ayudar a la movida, mejor.
Sí, también pueden quedar y ser malos. Puede pasar, qué sé yo, en Mar del Plata gente va a ver El Mago Sin Dientes, va a ver a Migacho, sí, perfectamente puede ir a ver...
Sí, obvio.
Hay público para todo, hay público
mediático.
Está bien, qué sé yo. Y después estarán los otros. Yo de ahí, cuando... Yo dejé de enseñar un poco cuando empezó la cosa con cómico, porque era... Ya me cansaba mucho, ya realmente hice 4 años nada más.
¿Cómo empezó? ¿Cómo fue el germen de 300 alumnos en 4 años?
Porque eran cuatrimestrales los cursos, no me dejaban hacer un segundo nivel. Entonces salían, viste, a fin de año estaban los que habían hecho el primer cuatrimestre, que ya no sabían ni quiénes eran, y los que se recibieron ahí, y hacíamos 20 tipos en la sala del Rojas, y yo presentando como maestro ceremonial, un quilombo. Pero bueno, arrancó la cosa. Y después, bueno, arrancó cómico, que empezó como un show más. De 4, uno de los primeros que habíamos hecho de ese estilo era con Angelini, Carulias y Weinstein en el Ombligo de la Luna, que era un lugar en el Abasto. Y en la postal, te lo contaba vos, el reverso de la postal explicamos que era el stand-up, porque la gente no sabía. Y cómico arrancó como un show más y explotó, no sé. Hicimos uno primero que era con Campi, con Ana Martínez, con... Tangalanga, era una mezcla bastante rara.
Bueno.
Uno de los pocos estandaperos que era yo, que fue el único que quedó. El único que quedó de eso fue después. Cómico arrancó como cómico ya a partir del segundo show en un lugar que ahora es una parrilla, que se llama Caldén, en Honduras y Malavia, una esquina, normal.
Honduras,
un normal, una esquinita. Y arrancó y empezó a llenar. Empezamos a invitar gente, Daniel Fanego, por ejemplo, Cutuli. Malamud, paz descanse. Lombardo fue después, fue en La Plaza.
Me dijeron que hasta Florencia Peña estuvo en
cómico. Sí, Florencia Peña estaba embarazada de su hijo. Hacía el monólogo de la vagina primero y nosotros veníamos siempre después. Y viste, se hacían masajear un poco las patas y venía con una panza más grande que la mía. Y entonces le habíamos escrito un poco algunos textos, yo decía que entrara con un Eva Test. Dice, no puede ser. Y estaba con la panza.
Claro.
Y bueno, qué sé yo, boludo. Hasta que ella estaba para parir y se fue. pero tuvimos, bueno, Garzón estuvo un tiempo, pero él ya era fijo, Damián Dreyse. Vino invitado Gabriel Händler, por ejemplo. La tuvimos de invitada Elena Roger. ¿Qué sé yo? Gente así. Elena Roger hacía un baile y de repente paría un Mickey así de plástico de 30 centímetros.
Lo vi,
era un delirio. Ahora
es, ¿y eso, qué año era?
El cómico fue del 2002 al 2012. Y los primeros 3 años había, era como un quilombo, que éramos 6, 5, 7.
Claro.
Después quedamos como 3.
Después quedaron más fijos, que estuvo
Reinhold y 3 más. Y después se fue Reinhold a hacer revista y vino Breitman, y fue la última formación.
Y los viste pasar a todos, en realidad.
Sí, el único. Desde el primer show.
Claro.
El único.
El único cómico de todos los shows.
Sí.
¿Y vuelve o no vuelve?
Estamos viendo por algún día hacer un revival como Creedence, ¿entendés? Así, ¿viste?
Un Luna Park.
O Deep Purple, ¿viste? Que vienen todos viejos.
Podés juntar a todos los que pasaron.
Tengo algo nuevo, como cerrar. ¿No? ¿No quieren escuchar el disco nuevo? No, hace Mediterráneo. Por ahí volvemos, sí. Estamos con cosas, cada uno, ¿no? Pero
cada uno.
Bueno, por ahí después pinta que hagamos algo. No sé, pero estuvo bueno.
Y en paralelo a cómico, bueno, en tu caso es sabido que paseaste por cantidad de shows que por ahí no se ven.
Este año mucho.
Sí.
En muchos bares, porque hacía mucho que no hacía bares.
Es notable eso, porque se supone que una persona ya más consagrada por ahí no.
Lo que pasa es que yo estuve haciendo temporada de sábado nomás. Los sábados ahí en el Chacarera. Yo tenía libre los viernes, ponía un domingo, un miércoles, qué sé yo. Estoy acá ahora.
Claro.
Sí, me copo. Y extrañaba un poco, porque a partir de que empezó cómico hice solo teatro. Y los bares son copados también. Y entonces veo gente que me copa, o por ahí la propuesta, está lo de humor negro. A mí me gusta mucho el humor negro, me divierte mucho. Y es un lugar que te permite hacer sin que la gente diga, uy, no, pará, se copa.
Sí, la gente ya sabe que va a haber.
Sí.
¿Y cómo hacías en cómico para probar material directamente o ibas, lo probabas en algún otro lado?
Era el único que probaba.
¿Sí? ¿Ibas a probar antes?
Sí, yo probaba ahí en selección de stand-up, en lugares así, y le decía, che, pues sí, claro. Iba y probaba. Y no había open mic en ese. Habíamos inventado un open mic, no lo había inventado, Angelini lo armó, que se llamaba Cómicos Trabajando. Tenía un cartelito que era como un cartel de ruta con un micrófono roto.
Claro.
En un bar que se llamaba Viracocha, cerca de.
Me suena eso.
Está por ahí por Calabrino Ortiz y una de esas Honduras, una de esas, no me acuerdo. Un barcito chiquito, pero la idea era una mesa, pizza, y subía cada uno y hacía, pero para colegas.
Claro.
¿Entendés? No,
claro.
Para público. Si venía público, venía.
Una mesa de trabajo, de consumo.
Sí, de laburo, y hacíamos boludeces. Yo hacía, bueno, otra vez ser. El monólogo del yogur, pero con el estilo de Alejo de Santi. Y así, ¿entendés? Boludeo.
Quiero ver
además
eso,
de probar material.
¿Hay registro de algo de eso?
Y preguntabas. Ibas con un material, che, voy a hago esto. Y pum, hacías 3 minutos, ¿qué tal? No, boludo, cambié. Ah, ok, ¿viste?
Hay que estar muy dispuesto a eso también, ¿eh? Aparte de probar material nuevo, encima enfrente de solo comediantes.
Sí, pero todos amigos.
Claro.
Sí, no son los open mic de Estados Unidos que están ahí todos mirando.
Y una cosa que nos contabas hace un rato, que ¿a qué edad empezaste a dedicarte al
a los 36. Yo dejé 15 años de carrera publicitaria tirando exitosa. Llegué a ser uno de los 5 mejor pagos del país. Tenía premios en Nueva York, Clio, Leones de Bronce en Cannes. Y dije, no. Y con un hijo chico encima. Fue todo un tema. Pero,
¿y no te decías,
¿es esto
loco,
o nada? ¿Entendés? No, quiero un trabajo de día y esto. No puedo hacer las dos cosas. ¿Cómo?
No, si no te decían que estás loco, tu mujer, que sí. Eran tus amigos.
No, me quería matar. Pero yo ya estaba separado y lo que pasa es que no tenía un mango, costaba juntar la guita, comía arroz y nada. Pero decidí que era eso y que quería hacer eso. Trataba de buscar, que es lo que hacen muchos, trabajos aledaños, qué sé yo, escribir para radio, salir en radio.
Total.
¿Viste? Buscar cosas de día. Sí, claro, piosco. Pero bueno, llegó. Llegó de una manera que siempre es como inesperado, no es como que uno planee, esto va a ser así, no sé si te pasó.
Sí, muy
bien, es como inesperado en un momento. Por más que uno sepa que más o menos está bien lo que uno hace, ese éxito que te llega de pronto es como decir, mira, estaba acá y empezó.
Es de laburo, de laburar y no parar de laburar.
Sí, laburar y romperte el culo, claro, obviamente.
Claro.
Yo escribo todos los días.
Me gustaría avisar a la mamá que yo sigo acá en la radio. Escuchar a Martín Rocco es un placer, no me da para meter ninguna interrupción.
Es un gustazo.
Es un gustazo.
No, estoy contando lo que pasó.
No, bueno, pero.
No estoy
placer poder estar acá. No, pero de verdad, bueno, es un placer bien. Y escucharte con mucha atención. Nada, saludos, mamá, en un rato.
No, Alejo, vos también dejaste un trabajo de años, ¿no? Para dedicarte a la comedia.
Está muy bien, sí.
Sí, yo al,
es un riesgo.
A los 38 años también.
Es un riesgo que hay que valorar, porque la verdad. Pero ¿sabes qué pasa? Uno tiene que hacer lo que a uno le hace feliz. No hay otra.
Lo que pasa es que hoy me lo preguntaron
no,
también.
Después ¿no? laburar 11 meses y medio para irte medio mes de vacaciones.
Hoy me preguntaban lo mismo que me preguntan siempre, si me gustaba el trabajo anterior. Me dicen, ¿no te gustaba? Sí, me gustaba. Hay una etapa que se cumple y hay una decisión.
¿De qué trabajabas antes?
Yo soy enfermero y soy docente. Trabajé mucho tiempo haciendo gestión educativa. Es un ciclo maravilloso de mi vida, pero es un escalón anterior a subir a este. Es otra etapa, no es que dejé el otro porque esto sí. me gusta más. Es distinto, me encuentro en otro momento de mi vida y claro. siento que en determinadas situación uno puede tener los pies en diferentes platos, uno tiene que arriesgar, sobre todo yo que no estoy separado, no tengo pibes, tengo algunos sobrinitos, pero 19, 20 años, digamos que no me traen muchas complicaciones, me puedo arriesgar un poco más. Entonces, sentí que ahora era por este lado que había que ir y estoy muy feliz de eso, digamos, de haberlo podido hacer. Es una decisión en la que todo el mundo se te pone en contra.
¿Esto hace cuánto?
2 años definitivamente, recién hace 2 años uh-huh. dejé todo. Uh-huh. Antes tenía algunas horas de clase en la universidad, pero...
Sí, hoy... siempre pasa lo mismo, te pone en contra hasta que empezás a hacer una moneda, y entonces ahí sí, vos naciste para esto.
Lo que pasa es que es difícil.
Al principio dicen, nada, boludo, ¿para qué? Mis amigos me decían, ¿para qué vas al boludo? No te pagás ni la nafta con la gorra. Vos dejá.
Lo que pasa que es, yo lo entendí cuando dije, esto quiero que sea mi trabajo, voy a ver si puede hacer mi trabajo.
Sí.
Ahí dejé el otro. Mientras lo sentía como una cosa medio de que me divertía y en vez de salir me voy a encontrar con un grupito de pibes a ver si después del show nos vamos a tomar una cerveza, tenía una mirada sobre esto. Pero cuando dije, yo quiero vivir de esto, hay una serie de requisitos que son... actitudes y acciones profesionales que uno tiene que poner al servicio de una profesión. Y no eran incompatibles. O sea, no puedo estar faltando todo el tiempo a mi laburo anterior porque tengo que hacer una gira de 2 días en otro lugar. O decirles que no, ustedes hoy acá con todo lo que yo voy a aprender, porque mañana me tengo que levantar a las 5 de la mañana. Digo, uno lo puede hacer una vez, pero si este es tu trabajo, tu actitud tiene que ser profesional.
Completamente. Claro, claro. ¿Cómo arrancaste, Alejo, vos con el stand-up?
Impresentable. ¿No? Yo venía haciendo humor en la universidad. Es una situación muy parecida a la teatral y a la del stand-up. 60, 70, 80 alumnos, de vos parado enfrente hablando.
El profesor
hacía chistes.
Claro. Todo el tiempo. Sí. O sea, utilizaba la metáfora y el humor para como recurso pedagógico, pero en el último tiempo estaba abusando más de eso que del contenido curricular. Los pies estaban felices, casi que se armaba una gran orgía en el aula de todo.
Pasaba la gorra,
incluso.
Un debate.
Y hablándolo con mi analista, debate me dijo, ¿por qué no? Pero claro, ¿por qué no probás en hacerlo en un ámbito como corresponde? Ese día vengo caminando por la Avenida Corrientes para doblar a la derecha en Callao para ir a tomar el 2 y me dan un papelito 2007 que decía stand-up. Curso de monólogos de humor. Yo le contaba hoy a Martín que yo no sabía ni lo que quería decir stand-up en castellano, no que no sabía que no existía el género. ¿Se entiende eso? Yo leí stand-up y dije, bueno, esto será para los extranjeros. Claro, leí la parte de monólogo de humor.
Menos mal que estaba aclaración.
Voy a preguntar y era Fernando Sangiago el docente, era su primer curso. Éramos 9 en el primer curso, todos murieron, yo soy el único que está vivo.
¿Ninguno siguió monologando?
No, siguió, pero lo fue matando la gente, a mí por ahora me salvó. No, bueno, fueron tomando otros caminos y...
Y 9 nada más.
¿Eh? Éramos 9, hicimos una muestra, por supuesto tan exitosa como la de Martín, como la de Lucas.
Sí, claro.
Y a partir del éxito rotundo de la muestra, alquilamos Liberarte, hicimos 2 funciones... Sold out, viste que hay que meter una palabra en inglés cada
sold
tanto.
Out.
Queda...
No,
pero yo lo hago mal para. Porque te da cool decirlo. No hablas un carajo de inglés, pero te tirás un Sweet Dreams, una boludez y queda.
Mejor que agotado.
Claro, agotado,
cansado. Qué choto.
Alquilamos 2 veces Liberarte, por supuesto lo llenamos, 90 personas, éramos 6. Y la tercera vez. Mirá que yo estoy acostumbrado a hablar. Bueno, me piden que hable cerca del micrófono, yo me copo y en algún momento. Y
Después de eso dijimos, bueno, hicimos una muestra exitosísima. Hicimos Liberarte dos veces con 90 personas. Ya estamos para romperla, básicamente. Obvio. Hicimos una función en Liberarte, la suspendimos.
Claro.
Sin público.
La realidad.
Nos agarró un productor que en ese momento estaba en el Paseo de la Plaza y nos llevó los viernes a las 23 horas. Éramos 6 personas, hacíamos una hora de show, teníamos 5 segundos cada uno, un segundo bueno entre todos. Y cobrábamos la misma guita que en ese momento cobraba Señales de Humor, que ya estaba en el Paseo de la Plaza. Con lo cual le quiero pedir perdón a Señales de Humor y a toda la gente que nos vio en aquel ciclo maravilloso. Por supuesto que esto lo digo hoy, 5 años después. En aquel momento nadie me advirtió de que me estaba equivocando.
¿Cómo llamaba ese espectáculo?
Comicazos. Se llamaba Comicazos.
No recuerdo.
Y no, bueno.
La rompe portones.
Sí. Bueno, yo sigo con ese estilo, viste que a mí. Pero nada, divino los chicos, mis compañeros. En realidad yo exagero cuando cuento esto, pero de verdad, no estábamos para ir los viernes a las 23 horas al Paseo de la Plaza a competir con los shows que había en ese momento. Pero qué sé yo, uno recién
libre,
sale,
libre mercado, ¿no?
Sí, pero no está bueno porque hay gente que me vio ese día y seguramente si me ve hoy en una foto va a decir, este es el hijo de puta que nos estafó hace 5 años. Y yo hoy sigo siendo un hijo de puta, pero no me voy a estafar, ¿no? Digo, me parece que hay una cuestión personal que tiene que ver con el cuidado de la imagen, en el sentido de decir, bueno, no estoy para ocupar este lugar todavía. No sé si hay un parámetro para decir, bueno, ahora sí estoy para ocupar este lugar. Pero no, claramente con una muestra, dos Liberarte, no puedes ir los viernes a las 23 horas al Paseo de la Plaza. Ah, no. Por supuesto que te lo digo 5 años después. En ese momento me decías, ¿vos qué haces? Yo, yo estoy en el Paseo de la Plaza. Claro. Capo.
Capo. Yo creo que tiene razón lo que dice Alejo. Yo creo que al principio uno no tiene tanto registro de esas cosas y se manda por la vida cobrando entradas, teniendo 5 minutos como las decentes. Va, ni siquiera en muchos casos. Yo creo que cuando
es
empecé.
Que mandarse es el gran secreto de esto también.
Sí, también. Es arriesgarse. En sus dos casos se la jugaron a mil también. Yo también dejé mi laburo, pero no tenía tanto en juego. Yo tenía en su momento 19 años y estaba viviendo con mis viejos y digamos mi laburo me pagaba mis vicios, no me
claro.
Como hoy. Ahora tengo vicios más caros, no, y aparte estoy también en pleno proceso de mudanza, estoy organizando mi vida para eso.
Te mudás con tus viejos, digamos.
Me mudo con mis viejos, vamos a dejarse más grande. No,
le ha cambiado la vida, Lucas.
Claro. Yo dejé un trabajo, pero lo mismo, yo no estaba tan jugado quizá como ellos. Aparte yo, obviamente, empezando tantos años después, la cosa estaba un poco más organizada. Claro. Ya los chicos de Señales, bueno, acá Gustavo, la gente quizá que está escuchando no lo sabe, pero Gustavo fue uno de mis profesores junto con Gabriel. Ya el juego ya estaba más abierto, ya había lugares en los que había stand-up, en el Paseo de la Plaza ya se sabía que había stand-up. De hecho, Rocco ya estaba hace una bocha de tiempo, Alejo también. Entonces yo la tuve un poco más fácil que ellos, que tuvieron el camino quizá un poco más sinuoso.
¿Y cuándo viste stand-up por primera vez? ¿Cuándo tenés registro de haber visto?
Tengo registro de haber visto, poner en el 2007 a Bill Hicks. Uh-huh. Me lo mostraron los amigos de mi hermana por video.
Sí, tremendo.
Yo había consumido humor en su momento, a mí me gustaba, yo tenía muchos cassettes de Le Luthier, que eran de mi viejo. Entonces claro, los escuchaba mucho. Cassette. Sí, y sí, yo tenía
un hijo de a los 7 años y se murió.
Es que te morís de chiquito, te morís con Le Luthier.
Yo lo vi a los 14 años en Punta del Este, cuando eran 7, cuando estaba el que murió después de cáncer y todo.
Mira,
me volaron la cabeza, fue tremendo, tremendo.
Es que son unos genios. Sí. Son sí. Los Monty Python de argentinos.
Sí, un poco así, ¿no?
Es distinto, sí, es distinto, sí, el mambo, sí, por el, sí, que van, pero creo que sí, sí se pueden comparar con.
Totalmente, sí.
Y consumí Lee Hicks por primera vez. Fue el tipo que claramente me voló la cabeza. De hecho, acá tengo tatuada su frase. Pero fue el tipo por el que yo arranqué a hacer stand-up, sí, claramente. Después fui consumiendo otras cosas, humor más extranjero. Alejo. Fui consumiendo otras cosas y Alejo hizo.
¿Qué cosa?
Fui consumiendo más humor yankee, más actual. Bueno, Ricky Gervais en el caso del humor inglés. Pero sí.
Me gustaba más fácil el acceso también.
Totalmente, yo estaba en internet, YouTube, claro, stand-up, listo. Ya
uno
está.
Que se llama claro. Dylan Moran.
Dylan Moran, que es
Noble
eso.
Noble también.
Totalmente.
Edizard,
¿no? De todo.
Bueno, ¿y sigue siendo tu parámetro Bill Hicks o fueron cambiándolos?
Sí, sigue siendo el tipo que yo más respeto y que más y que creo que más me voló la peluca a mí. No sé si es el tipo que más me hace reír, pero es el tipo que en su conjunto verlo más me llena. Yo veo shows de él y tengo la piel de gallina todo el show, y eso no me pasa con cualquiera. Si bien Louis C.K., por ejemplo, es el tipo que más me hace reír, yo lloro viendo al chabón, pero no me conmueve, no me conmueve de la forma que me conmueve Bill Hicks.
¿Y en qué año pasa eso, viste? A lo largo uno se conmueve con gente que te dice algo, ¿no?
Sí, que te deja un mensaje, algo
te
deja pensando.
Como Carlin, como Hicks, como totalmente. Que te deja algún mensaje. Te cagás de risa con Jerry Lewis también, pero digamos, uno sigue al que tiene alguna propuesta, digamos, ¿no?
Completamente.
¿Y esto en qué año fue que hiciste el taller? ¿En el 2010?
2010 estábamos con vos.
Y fue muy rápido, digamos, tu acceso al mercado del stand-up. ¿Cómo fue? ¿Cuándo fue que se disparó?
Sí, yo no sé si se disparó, porque claramente no me conoce ni mi vieja todavía, pero qué sé yo, creo que empecé a actuar más y en el año 2012, creo, 2012. En el 2011 fue el primer año que posta salía a actuar más seguido, porque en el 2010 habré tenido, no sé, aparte de las dos muestras que hicimos, dos funciones más, que habrán sido maratones con ustedes y alguna que otra vez en algún rotativo. En el 2011 ya más me dediqué a meterle a actuar todos los días. De eso esa fue la época en la que yo decía que tenía dos trabajos, entre comillas. Pues yo actuaba en
la fábrica de globos
de la que tanto le he hablado a Alejo.
Y de la que te dije todo el tiempo, andate.
Andate, sí, totalmente.
¿Trabajabas en una fábrica de globos? ¿En serio?
Yo trabajaba en una fábrica de globos.
Nos encontrábamos con Lucas en el costadito del Paseo de la Plaza y él venía a contarme en ese momento su angustia porque tenía como una disyuntiva. Perdón.
Digo, sí, no, igual, no, pero por supuesto.
Era interesante esa charla y yo, con 38 años contra 19, 20, le decía: soltá todo.
Soltá los globos.
Soltá todo. Que es difícil, claro, soltá los globos. Es difícil.
Llená de helio de 40 globos y atarte y salí.
Pero nada, cuando uno lo puede hacer 20 años después que quien te lo está planteando, vos decís, yo entiendo la angustia que él le generaba en ese momento y trataba de decirle: a todo o nada, ¿qué va a perder, digamos, no?
Claro.
Pero casi todos los fines de semana él hacía un show en el Paseo de la Plaza, nos cruzábamos ahí y era recurrente esa conversación.
Sí, sí, sí. Sí,
sí, sí. El tema es también ver un poco los números que podés manejar, ¿no? De guita.
Completamente.
En un momento sí, decís, bueno, sí, ya estoy para
yo hacer. Lo hice antes de eso.
Sí, claro, yo también.
Está la decisión también.
Claro, en el caso de Lucas. Por ahí no necesitaba tanto la, pero era la cosa social, viste, esta cosa de
totalmente,
el trabajo, totalmente. La mirada familiar y uno que yo ya resolví un par de cuestiones personales, digamos, que son más conflictivas, hacer stand-up o firmar un diploma, digamos, porque pasar de chupar concha a chupar pija
es fácil, una vez que
resolvés eso,
ponés la boca, digamos, diferente,
no, ni te creas, no, el secreto es no ponerla diferente, por eso los putos la chupamos mejor. El tema se entendió, ¿no? Sí, el tema
se entiende, mi amor. Ese tiene que ser el nombre para tu personaje. Se entiende, mi amor.
Sí, o los chupos, cuando los putos la chupamos mejor, te puede llamar.
Sí, se va a llenar de gente.
Hasta la chota.
No, lo que va a ser el final. Sí, eso ya existe, se llama Gang Bang. Sí, Gang Style. No, lo que digo es cuando uno se encuentra con alguien que está tomando, o por tomar una decisión que uno tomó con mucho esfuerzo, se la quiere simplificar desde la buena voluntad, digamos, ¿no? Y el otro tiene su tiempo, tiene su proceso y tiene su propia historia, digamos, no es transferible.
Iba a decir que justamente las charlas con Alejo y con otra gente que me decían más o menos lo mismo, fueron lo que a mí me llevó a tomar esa decisión. Yo pensaba, si un tipo que tiene 38 años tuvo los huevos y el coraje para hacerlo, teniendo quizá más cosas que perder, ¿por qué yo no voy a tomar su consejo y hacer lo mismo? Si yo estoy teniendo la misma angustia que por la que en algún momento pudo llegar a haber pasado él.
Claro. Sí, él la tenía difícil porque ya no vivía con sus padres, vivía con el chongo.
Exacto. No, el que la tenía difícil era el chongo, porque se iba a quedar de hambre.
a comer arroz el chongo.
Se le iba a los vicios.
Se le iba el chongo.
Vamos a hacer una pequeña pausa musical. En este caso, y aplauden la pausa. En este caso, con un tema elegido por Martín Rocco. Y contanos por qué, Martín. ¿Qué vamos a escuchar y por qué?
Sí, porque es mi época, el hard rock era la. Por eso fui a laburar hace poco ahí.
Sí.
No por la plata.
El hard rock hace.
Y era la música que escuchaba yo, me gustaba eso. Soy de la época de Woodstock, de todo eso, y me gustaba Deep Purple y Led Zeppelin sobre todo. Y este tema tiene un solo de guitarra que es mortal. Lo que pasa es un poco largo, no sé si da para...
Claro que da.
Un poquito y...
Claro que da. Vamos bueno, a escuchar no, entonces no, a Led Zeppelin todo. De la banda de Martín sí. Rocco. Seguimos en Mundo Stand-Up, escuchamos a Led Zeppelin, Wool Lotta Love, bastante sexual también ese tema, sí. Martín, ¿no?
La... Y Plant era el tipo que arrancó medio con el torso al aire y todo eso, y eso devela un poco mi edad, ¿no? Lo cual,
¿no? Pero bueno, la, 70, la edad de oro del
cuando
rock.
Las mujeres usaban el arbusto que había que usar, el triángulo, donde uno perdía las llaves ahí adentro, ¿no? Ahora esa cosa rapada, ¿viste? A mí me impresiona, parece un molusco de verdad. El triángulo de la
Bueno, entramos en tema debate. Ahora
en
la
el mundo
de, debate.
El debate que es lo que más nos gusta y nos divierte. Bueno, hablamos esto de vivir del humor. Y uno de los pasos que casi siempre todos los comediantes tenemos que pasar es por los eventos. ¿Cómo la llevan con los eventos? ¿Se llevan bien, mal?
Se llevan plata,
¿O cuáles son sus eventos preferidos, si los hay?
Yo tengo un estilo bastante particular de interacción con la gente. Con lo cual, eso me facilita un poco el tema de los eventos. Bueno, me estoy perdiendo algo.
Están pasando barbaridades.
Están pasando,
acá.
Cosas. Mañana las comentamos.
Y eso que no toman
nada,
alcohol,
es inesperado. Es con agua nomás. Yo un poquito de vino.
Ahora empezó lejos.
Y eso es el programa número 14, digamos. Sí. Borracho.
Justamente.
Eso me facilita un poquito, pero la paso mal también. Digo, nada,
por si alguno no te vio nunca, ¿cómo podrías definir tu estilo?
Porque yo arranco haciendo stand-up. De acuerdo a como me lo enseñaron. Y cuando alguien dice algo o sucede una situación en ese momento, en alguna mesa, bueno, a partir de ese instante el resto del show se hilvana con una sucesión de cosas que sigan sucediendo y que yo propongo que sucedan con las diferentes personas que están o en la butaca o en las diferentes mesas. Y cada tanto, abajo del escenario o arriba o sentado a una mesa del pub o de la sala donde esté trabajando, se desarrolla el show. Digamos, yo voy al texto escrito para instalar un personaje, pero cualquier situación que permita que eso se rompa, se transforma en el inicio de un nuevo show, tiene una nueva dinámica.
Uh-huh. ¿Y en los eventos te funciona bien?
En los eventos casi que arranco directamente con eso. Uh-huh. Por mi estilo, me contratan para eventos que tienen que ver con la despedida de soltero, que tiene que ver con el cumpleaños de 40. Claro. Digo, yo no hago cumpleaños de 15, ni hago eventos empresariales para marcas multinacionales, porque yo no cambio mi estilo ni mi lenguaje. Digo, yo no me adapto, no hago eventos por pedido. Hay gente que ha querido, me dice, me gusta mucho lo que vos haces, me gustaría que escribas. No.
Por ahí las empresas no quieren pegar su marca a un discurso sexual o más zarpado.
Sí, que no tiene que ver con el discurso. Te piden específicamente que hables de ellos o de la situación en la que están.
Claro, les gusta mi manera, pero no mi modo, digamos, de decirlo. Sí, mi estilo de medio relajado, de ir a hablar con la gente.
Pero yo, algunos contenidos por ahí no les van tanto.
Sí, claro, no es solo contenido, es que. Bueno, acercate, pero hablale de la importancia del tren delantero. No me importa nada. O sea, no me interesa escribir sobre los trenes delanteros, no me importa. Yo cuando me siento forzado en este trabajo a hacer algo que no quiero, siento que tengo que volver al trabajo que dejé.
Completamente.
Entonces,
completamente.
Si yo dejé un trabajo para que no me rompan las pelotas, en este las condiciones las pongo yo. Así.
Bien, bravo, bien, bravo, bien. Bravo.
Tu jefe,
presidente del Estado.
¿Sí? No.
Yo creo que los eventos, uno tiene que aprender a tomarlos. Hay muchas. Yo antes, por ejemplo, sufría mucho con los eventos. Sufría mucho porque decía, no, esto. Me cagaba una semana. O sea, yo tenía un evento el viernes y toda esa semana estaba con eso.
¿A qué tipo de eventos te llamaban?
Yo hago más fiesta de 15, muchos cumpleaños de 18, cumple de hasta 30, meto. La otra vez he hecho algunos cumpleaños de 50, pero casos muy puntuales que me han dicho, no, vení. Algunos han salido bien, otros han salido como el culo. Bueno, jodanse, yo dije que no era para esto.
Yo avisé.
Yo manejo esa política, chicos, yo les avisé que esto no funcionaba. Y antes lo sufría mucho, ahora ya me aprendí a relajarme y a saber que un evento es distinto. Hay gente que no te está esperando vos vos les estás imponiendo algo que puede que les guste y puede que no. Hoy en día por suerte estoy me está yendo mejor porque me lo tomo más relajado, en ese sentido salgo más tranquilo, entonces la gente quizás no se tensiona tanto, y hoy en día me están llamando mucho a cumpleaños en los que, por ejemplo, los 15 ya ahora se dejó esa cosa de invitar a mucha gente grande, entonces hoy en día son, poner el otro día un 15 que eran 120 pibes y 30 adultos y ya ahí es un poco más fácil el juego.
Claro. Es tu público.
Es mi público.
El fin de semana pasado un evento, contratan a Alejo en su totalidad, digamos, es esto lo que yo vendo y apenas arranco una señora vuelvo a decir otra cosa, una señora la miro y le digo, señora, si usted va a hacer todo el tiempo, porque no se la están cogiendo y extraña jadear, así, así está grabado eso. Digo, reclámele a su marido. Pero ¿sabe qué? A mí acá me contrató su amigo, que es el que cumple años. Cualquier reclamo es para él. Déjeme trabajar porque yo vine a trabajar acá. ¿Se entendió? Claro. Se hizo un silencio. O sea, reclamale al que me contrata, porque eso es lo que pasa con el evento. El que te contrata es el que le gustás y de repente apareces ahí y dices, ¿qué significa? Además yo aparezco y la gente dice, ¿qué es esto? A ver, ¿es un stripper? No. ¿Es un cantante? No.
¿Es un jugador de básquet?
¿Es un jugador de básquet con enanismo? No. Entonces, eso a mí también me permite jugar con algunas cuestiones. Pero lo que quiero decir es, no me rompan las pelotas en este punto. Yo no vine acá porque quise.
No, más
bien por la plana.
Vine porque me contrataron. O sea, hay alguien que me llamó y yo charlo mucho con la gente de los eventos. O sea, me reúno dos o tres veces antes. Si puedo, voy a conocer el lugar. Pregunto sobre los invitados. Hago un laburo en serio, no es que digo, bueno, me enseñás el evento con el 50% y voy el día del evento. En la medida de lo posible hago todo eso antes de ir a un evento.
Yo hago la del 50%. Justamente hoy me dijo una mina, tipo, che, nos podemos reunir, y yo me reuní un par de veces, pero para un cumpleaños de 15, ¿cuánto más necesitas saber?
¿Qué
para
tenés que hablar?
Quizá más en el estilo de Alejo, que es más con charlar con la gente, quizás un poco más necesario.
¿Vos no hablás con el público en general?
Muy poco. Yo lo que hago, tengo una modalidad para a lo de trabajar. Yo llego a un salón, lo primero que hago es pedir que venga la quinceañera. Despido a ellos que me la traigan antes de camarín, entre comillas, ni bien llego para saludarla, qué sé yo, por
la
si
garcha.
Claro,
así se agarro
a ella y les digo que se rea lo que. No,
por eso cobra, ¿no? Por hacer
exacto,
el show.
Vos
y me querés, voy, me la agarro
y yo
me voy.
El chiste, boludo. Y me la agarro y se termina. No, si la.
Cumpleaños, chao.
Claro.
Ya está, con el 50% ya está.
Totalmente, ya sí, la mitad del precio. No, si la piba ya me conoce y si ella realmente fue quien
quiso. Ya te la agarchaste.
Ya me la agarché. no, le digo que nada, que le ponga buena onda y que ordene a sus amigos principalmente. Pues es muy difícil también salir siendo pibe un poquito más grande con público de que son pibes de 15. Te tratan de boludear, un toque.
Claro. Además, su competencia. Aparte, digamos, eso, ¿no? Claro. Hay como una cuestión de aparecerte flaquito acá, yo me estoy laburando esta mina, a ver si la mina que está al lado mío le da más bola a este flaco. Claro. Aparece como una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta.
¿Cómo controlás cuando laburás con gente parada? Porque te da bola la primera dos filas y los otros también hay que te cargar.
Ah, ¿en un cóctel, por ejemplo?
Claro.
El horror.
El horror mismo, sí.
A mí las que más me divierten hacer son las despedidas de solteros de hombres. Porque normalmente suelen pedir que vaya dos horas o tres después que arrancaron el asado. Y están totalmente en pedo esperando la puta y aparezco yo. Con lo cual, por el mismo precio la pasamos fenómeno.
¿Y puedo hacer lo mismo que Lucas? No.
Lo mismo que la puta.
¿Qué pasa
con
lo mismo?
Yo aparezco y hago lo que tengo que hacer y muero en mi ley. Digamos, yo no negocio nada en nada mi personaje, mi estilo.
El que le gusta como si sos, funciona, que te contrate así.
Funciona y bárbaro, y si no, bueno, volveré a Laura a dar clases.
Pero si te gustan mucho las despedidas de soltero de hombres, es porque claramente funcionan.
Funcionan porque, nada, cuando vos arrancás una despedida de soltero con mi imagen y entras y decís el presupuesto no alcanzó para la puta, claro, ya está.
Sí,
¿no?
Sí,
y después hay cierto morbo en relación a la sexualidad. Que cuando vos blanqueás otros aspectos, al otro le da como una cosa, este también, gato, y ahí se alienará. Media hora pelotudeando. Esto no lo escuché la gente que contrata eventos, pero estoy como media hora hablando con la gente porque se hacen ellos. Evento lo hacen ellos.
Pero que es laburo, es también lo que están buscando.
Muy claro, difícil,
es muy difícil. Súper difícil.
Yo creo que son más difíciles que los corporativos por ahí, ¿no?
¿Vos hiciste más corporativos en general?
Yo no. Hice mucho corporativo y porque hay mucha plata ahí.
Claro.
Y entonces sí, es una mierda, pero es distinto. Yo lo que descubrí que me encantó eso es que según el perfil de la empresa es cómo te exigen en el laburo o qué es lo que les pasa. Ponele, yo laburé para Unilever y que tienen, para la división shampoos, tiene a Sedal que vende más del doble de los otros shampoos juntos. Y entonces son número uno. Entonces decían, Bardiano, ¿no? Vos hiciste el monólogo del shampoo ahí en el cómico, Bardiano, llenos mierda.
Mira.
Nos queremos cagar de risa nosotros mismos. Después laburá para Procter y ellos tienen en la línea de shampoo segundos, ¿viste? Tienen Pantene, Vela, ¿viste? Que son,
sí, son
marcas conocidas, pero ¿viste? Entonces decían, no hables mal de nosotros, ¿eh? No, pegale a Sedal. O sea,
todos querían pegarle a Sedal.
Es la cosa culpógena del segundo. Claro. El que es líder se caga de risa porque sabe que va a seguir vendiendo toneladas. Totalmente. Y el otro no, viste, se siente culpable porque no puede llegar. Entonces pasa eso. Y después los tipos que te quieren. Las empresas grandes no te piden. A ver, mandame el monólogo escrito, quiero ver que nada, vení a hacer lo tuyo, pero las empresas chicas sí.
Sí, sí, sí.
No, porque yo quiero ver, porque controlar, pues viste, entonces.
A ver qué dice.
Sí. Porque saben que quizás las empresas más chicas es menos gente y la responsabilidad es solo de uno o de una sola persona. Muchas veces en empresas grandes, como no sé, voy a hacer un evento para Coca-Cola, yo qué sé, yo en la puta vida hice un evento para Coca-Cola, pero supongo que hay todo un equipo y todo un departamento de compras que decide. Qué show es el que van a contratar, ¿no? En una empresa chiquita es quizá Verónica, que tiene 23 años y labura hace un mes y medio en la empresa y decide contratar un show y está más cagada por cuidar su puesto de laburo.
Sí.
Yo creo que va un poco más por ese lado.
Sí, generalmente Coca-Cola te manda una lista de cosas que no y chao.
Claro.
Pero por ahí en Manaos no, te dice, no, mirá, nosotros estamos acá con Martín Palermo. Con...
La autoestima de Manaos es increíble. Sí, no.
Es hermoso.
Yo me di cuenta este fin de semana que Manaos tiene la misma autoestima que el Petizo. Viste que el Petizo cree que va a competir con Coca-Cola.
Sí,
o sea, está Ezequiel Campa, aparezco yo y creo que le voy a chiflar la mina, digamos. Sí, tremendo. Claro, no quería meter, no, se me ocurrió.
No, pero me parece en serio, hay que aprender de Manaos, me parece, ¿eh? De cómo salió de la nada.
¿Algún evento loco?
¿O algún evento que les haya ido mal? Que no tengo recuerdo de un show mal programado.
Al principio de mi carrera me sale el primer evento y es una mina que me viene a ver al Bululú y me dice, mirá, tenemos una fiesta que hacemos en Morón porque los sindicatos peronistas, qué sé yo, renuevan autoridades y qué sé yo. Y yo le digo, pero mira que yo hablo de mina, de, que tengo rechazo, que voy al psicólogo, qué sé yo. No, 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 esto va a andar buenísimo.
No,
una cancha de básquet, un tinglado con mesas largas de una punta a la otra de la cancha, sirviendo asado y qué sé yo. Sube el primer número, un grupo de folclore clásico, tres guitarras y bombo, empieza con una samba, yo imita la samba corta, aro, 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 de la punta de aquel cerro, todo de la concha de tu hermana. Y la gente, ¡guau! No tengo para adaptar, no tengo nada, no tengo chiste, no sé hacer, yo voy a ir a hablar, bueno, ¿qué tal? Me siento rechazado por los
chistes.
Subo. Me presento a un tipo Marvis, así, bueno, con ustedes, así era todo una cosa, festival de folclore. Y solo, hola, ¿qué tal? Bueno, tuve que ir al psicólogo, pero las mujeres me rechazan. Me siento que tengo baja autoestima. Y el psicólogo dijo, no, no tiene baja autoestima, carece de autoestima. Usted se está engañando a sí mismo con otra persona. Un chiste que estaba bien, y todos me miraban. Me van a matar. Y entonces hice 10 minutos, cuando el tipo me despide, dice, bueno, gracias por el esfuerzo, ¿eh?
¡No! Yo tengo una similar. En una copa canábica. Me invitan a una copa canábica que se hizo el año pasado acá, era una, se hizo en Privilege, un boliche, era una copa a la que ibas por invitación nada más.
Claro.
La organizaba un amigo mío con.
La cana lo organiza.
Claro, sí, olvidate.
¿Pero qué es? ¿Para degustar y decir
para
es el mejor?
Para degustar, qué sé yo, y lo organiza Royal Queen Seeds, que es una empresa de semillas, de un banco de semillas de Holanda, y lo organizó y mandó las semillas y dejó, y bueno, y un par compitieron y qué sé yo. Me llama mi amigo y me dice, no, vení vos a hacer stand-up, va a estar buenísimo. Entonces yo digo, negro, la gente va a estar muy drogada, van a estar en cualquiera, no me van a escuchar. Me dice, no, la vamos a pasar bien. Le digo, ¿hay plata? Me dice, no, hay porro. Yo digo, bueno, genial.
Mejor.
Fui a volver a cambio de porro. Tocaba Javier Malosetti también ese día. Tocaba después de mí. Había gente, pero muy, muy poca, y estaban todos. El escenario estaba en la Loma del Orto y había un coso gigante, un techo gigante. La gente me veía así, más o menos. Yo subo al escenario. Había, no sé, 20 personas mirando, nada más. El resto estaba fumando porro en la suya. Yo había fumado un montón de porro también. Estábamos todos re del orto. Aparte, fui también, invité a Agustín Aguilar y Lucas Barrantes. Éramos mi novia de ese momento, ellos dos y yo. Me subo al escenario y veo estas 20 personas. El escenario estaba muy alto y veo como hay una nube en todo el lugar.
Una niebla.
Literal. Posta. Yo hacía chistes abajo y decía, cuando me suba voy a ver una nube. Y no, me subí, y era en serio. Había smog. El presentador, que era el otro socio de esta copa, me presenta de la siguiente forma. Agarra un papel. El chabón sabía bien mi nombre, pero el chabón agarra un papel para hacerse gracioso. Aparte, ya habíamos charlado. Y claro, y se arma un porro. No, el chabón dice, hay un pibito que subió acá y dice que tiene ganas de hacer stand-up. ¿Qué sé yo? Fíjense.
Muchas
gracias. Me subo yo, la gente, los 30 drogados que estaban mirando, no aplaudieron. Me subo yo, nada, tipo, dije, bueno, voy a morir, si hago, tiro el primer chiste y no pasa nada, absolutamente nada. Trato de hablar con la gente, le pregunto, ¿cómo te llamas vos, Martín? Y digo, ¿cómo estás? Mal, me acabo de desmayar. Y nada, charlé 2 minutos más con la gente y me bajé. Nadie aplaudió. El chabón se vuelve a subir y dice, bueh, si te quería subir para eso.
No.
Le dije a mi amigo que estaba ahí, cuando se baje, lo bajo a trompadas. Tipo, yo me le fui al humo al chabón y me pararon.
Al humo.
Ah, sí.
Me
sí.
fui al humo, patrón. Al chabón y me pararon. Pues, bueno, no. Le dije, chabón, lo voy a cagar a trompadas a este tipo, es un irrespetuoso. Pues, aparte, yo no es que estaba yendo por plata ni nada. Y no fue hace tanto esto, ¿eh? Fue el año pasado.
Tampoco te daban tanto porro.
Tampoco me dieron tanto porro.
Pregunta. En un evento, 2, 3 chistes para zafar.
¿Populares?
Conocidos de algún colega. ¿Ustedes qué creen?
No, me parece que no. Tirar. Va, no sé, hay gente que le gusta contar chistes.
No, chistes populares, chistes del colega con el que actuaste en el rotativo el día anterior.
Material de otro.
¿Material robado o chistes?
Material robado. Dos o tres materiales.
Material robado, no.
Antideportivo.
No,
antideportivo.
Pero chiste popular quizás es un poco más permitido.
Coincido. Pero es algo que se suele charlar en el off del estándar, ¿eh?
Hay un dicho como que en evento vale todo.
Aguas internacionales. Claro, yo no creo que sea.
Se dice, pero no, para mí no.
Cero. Coincidimos.
No, coincidimos. Lo que hacemos nosotros a veces, por ejemplo, tenemos un casamiento, sí, tenemos algunos datos del matrimonio, cómo se conocieron, y por ahí no son super gags, super chistes, pero ya tenés esa complicidad con la gente. A ver, ¿dónde está Norberto? Y ya se hace... Pero...
Estoy viendo Sex and the City.
Y en tu caso, Alejo, ¿algún evento que te hayan llamado que no tenía nada que ver, que se la pifiaron?
Me pasó en Valeria Lynch, que la conozco por esas cuestiones de la vida, cuando festejó sus 60 años me invitó a ser parte de un show que yo hacía en ese momento. Fui con mis bailarines.
¿Cuántos años tiene Valeria Lynch?
62 ahora, cuando cumplió 60 hizo una gran fiesta en su casa.
Yo habíamos tenido una función ese día, ¿te acordás?
Y puede ser,
Lucas. Y fuimos derecho con Lautaro, ¿puede ser?
Exacto.
Sí, que esa función funcionaza, me acuerdo.
Seguro. Yo te creo porque no me acuerdo nada. Sí, yo te confío.
Fue irónico, vale, funcionaza.
Ah, la que hicimos chiquitita, sí, ya que eran tres. Fue bárbaro la función, pero eran tres personas. Sí, igual, sí, pero igual. Sí. Y bueno, bailan, se hace un segmento de un show que yo tenía, bailan los chicos. Y cuando salgo yo, se sientan todos los nenitos de la fiesta, los hijos de José María Listorti, del Chato Prada, de los hijos de Polini, iba a decir, no, me parece que eran los sobrinos. Se sientan todos, gente así como grosa del mundo. Y yo arranco, y todos me decían, los que más o menos me conocían, me hacían como, ¿no? Con la manito para abajo, ojo lo que vas a decir. Y yo empecé como a transpirar, y bueno, cierta experiencia te da para diluir el remate y decirlo con otra palabra para que el grande lo entienda y el chiquito no. Sí. Hasta que en un momento yo hago un chiste que ya lo hago menos, que digo, cuando yo debuté con una mina, la primera vez pagué y la segunda la chica se acordó de la primera y me devolvió la plata. Sí. José María Listorti, para que quede claro, en el medio de esa reunión de famosos y de gente importante, viendo a un NN, porque yo era un NN, dice, ¿cómo no vas a pagar? Esto generó mucha risa de la gente y una gran incomodidad para mí. Entonces lo miré y le dije, igual que vos, que seguramente pagaste, porque debés tener la chota como cuando pones el brazo y haces oh, pero no se te para.
¡No! Con todos los nenes ahí.
Sí, pero acá...
¿Y eso le gustó o no le gustó?
No le gustó. La verdad es que no le gustó y la gente ovacionó. Pero acá pasan dos cuestiones. Acá...
Fue una falta, no, de, hecho, falta de respeto. De hecho,
no. Esto es así. Vos sos un tipo que tiene cierto nombre. Sí. En ese contexto, hay un pibe que está tratando de hacer reír a estos personajes. Sos humorista. Eso ya habla de vos. Callate la boca.
Un colega.
Este señor no sabía, era que yo le iba a contestar de esta manera, con lo cual está totalmente preocupado Listorti ahora. Pero lo que digo es, a partir de ese momento yo tengo cierta como cierta mirada, digo, se olvidó de cuando arrancó, digo, callate la boca, si no estás sumando nada a lo que vas a decir. Digo, esto fue como lo más tremendo que me pasó, pero lo resolví porque yo tengo un estilo de responder y pero si no te puede. Yo me sentí muy mal en ese segundo que tomé aire para responderle, casi era o le respondo o me voy, porque no era público común. Había mucha gente importante del show business mirando lo que yo estaba haciendo.
Me podía arruinar con un comentario.
Me podía arruinar no solo desde el punto de vista de la profesión, sino desde el punto de vista de hacer lo que yo tengo ganas de hacer.
Claro.
O sea, un comentario totalmente desafortunado, fuera de lugar, digamos. Nada, esto fue lo más traumático que me tocó vivir y nada, lo cuento.
Tejecleo porque... José María Listorti.
Sí, y yo le respondí.
Un comeback.
¿Cómo manejar ese caso, ¿no? El heckler, o sea, el borrachín que interrumpe la función, que molesta. ¿Les tocaron muchos en, bueno, me imagino, Martín, siempre vos sos referencia, te debe haber pasado todo a vos?
No pasaba mucho, por ahí gente que se sentaba y se ponía a hablar y yo los callaba, pero no era muy complicado, no era demasiado complicado. Por suerte acá la gente chupaba menos que en otros lugares, sí, porque es como que el alcohol los envalentona y qué sé yo. No pasa tanto, ¿no?
No, y en cómico ni había margen porque fue impecable.
El teatro es muy raro que haya heckler, sí, es en los bares más que nada.
Sí. Yo tuve un caso solo.
Perdón. Cuento una cosa, fue mortal. Había un fanático, un tipo que le gustaba mucho la comedia musical, entonces le encantaba Reinhold, qué sé yo. Y un día en de la fila 5 se para y le empieza a decir los remates de los chistes y no. todo, y saca de una carterita una pistola de plástico.
No.
Pum, toma, te maté el remate, te maté el remate.
No.
Se lo tuvieron que llevar con.
No, bueno, eso no es, no. Es una loca no, mala. No, no, es una loca
no,
mala.
No, loca del orto, no loca mala.
Perdóname.
No, perdona, no, 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 por favor. Yo tuve un caso solo en el Funky Filiberto, ¿se acuerdan? El bar, sí, el bar, sí. De, bar de allá de Devoto.
Sí,
estábamos actuando, me parece que era un concurso, creo, y yo iba último. No, era un show. Era un show y yo iba ante último, una cosa así. Estaba Ricardo Viciniano, estaban todos. Yo veía que estaba en la barra Funky Filiberto, para los que no lo conocen, es un bar chiquitito, entran 40 personas, 35 personas con toda la furia. Veo que hay un chabón en la barra chupando, que no hablaba, no le contestaba a nadie. Yo dije, no vaya a hacer cosa, que este hijo de puta me conteste a mí. Me subo al escenario, yo lo estaba viendo desde atrás, claramente. Estaba viéndolo desde atrás y yo no veía al chabón de frente. Entonces yo veía un chabón con una campera, nada más. Me subo al escenario y veo que el chabón tiene una sotana. El cura del barrio estaba en Funky Filiberto
tomando
en pedo.
No, no, no.
En pedo. Me subo yo y me entra a contestar en latín.
No, 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 no.
Y me contestó en latín todo el tiempo y no pude, no sabía qué decirle. En un momento me dice algo y yo digo, ¿qué me estás tirando, un hechizo de Harry Potter? Y yo, la gente se ríe y el chabón vuelve a seguir hablando y el chabón vuelve a contestarme. Tiro, bueno, chicos, nos estás tirando un hechizo, ahora me va a salir una pija de la frente. ¿No? Sí, vuelve a decir eso, la gente se vuelve a reír. Listo, el chabón vuelve a hablarme y ya no podés. Ya no podés. Y no lo sacaban encima. No lo sacaban. En ese momento sigo, la gente ya tensa. El chabón sigue hablando y después se cae una. Funky Fierto tiene 5 mesas. Se caen 2 birras de litro de la primera mesa adelante. Gente, buenas noches, muchas gracias.
Me voy. Y te tiraste chupando
la cerveza. Claro, pues. No, no, pues yo trabajaba en ese momento y tenía que limpiar la cerveza. Trabajaba en Funky.
El exorcista, boludo.
Sí, sí, totalmente. No, nunca vi.
Flotando las cervezas y cayeron al piso.
A mí me pasó en una función de Living, que es un show que tiene mucha interacción con la gente, en virtud de proponer un juego, digamos, ¿no? De joder con la gente. Una función, 3 psicóticos diferentes, pero psicóticos, 3 psicóticos, no, además de mí, digamos. Fue una función muy difícil, porque no era gente que estaba borracha o que podías, digamos, decirle, bueno, gato, recatate, porque me paro de mal. Eran enfermos, claramente, no estaban bien.
Sí, sí.
3 la misma noche, esto es histórico en la sala donde yo trabajo haciendo Living, y yo tenía que contener. Acá me sirvió mucho mi profesión anterior, digamos, contener. Primero identificar que no era gente que me venía a bardear, sino que era gente que estaba totalmente.
Pero contener hasta ahí, mirada. No cambiar el pañal para adulto, no.
No, la contención, no, porque eran psiquiátricos. Un chico que estaba adelante con la acompañante terapéutica, un proceso de recuperación de adicciones, pero en la misma función, no es que se pusieron de acuerdo, ¿eh? Los as, viste, cuando el público se arma de acuerdo a la carta astral. Ustedes lo saben,
sí, claro.
Astrológica.
Sí, obvio.
Bueno, sería una señora que trajo el certificado de discapacidad. ¿Qué? Que me decía, te doy torta con crema, apenas. No. Adelante, que le decía, callate, vieja puta. No. Estaba atrás.
Un cotolengo. Estaba,
no, esto era córtelo, mirá, público. Público que me miraba a mí y miraba a la gente diciendo, esto es parte del
esto
show.
Esto está armado.
Y bueno, terminó la función, ese día duró 40 y pico de minutos. Yo lo que no quería que se terminaran de desbordar, que se terminaran de brotar. Fui a hablar con y le propuse a la gente que había pagado la entrada o devolverle la plata de la entrada o que vinieran otro sábado. Todo esto camuflado para que las personas que tenían estos problemas no se dieran cuenta, digamos. Yo me había como psicotizado, también había dividido la personalidad, pero eso fue de gente que no estaba bien, digamos, ¿no? Que estaba borracha o.
Pero era lo más duro. Pero eran todos distintos.
Eran todos distintos.
Esto público.
Pero mirá que puta.
No. Si fuera mi público estaría acostumbrado a manejarlo. No, a veces no es mi público, créeme que no. Pero fue lo más difícil que tuve que manejar, digamos.
A mí, lo personal, una vez en el Bululú, cuando había empezado hacía poco, salgo y en la primera fila había una mina con un bebé de 2 semanas. Entonces dije, esto dura 50 minutos, no va a andar. En algún momento se va a despertar, va a haber un quilombo, y pasó. En esa época el Bururú no tenía sistema de audio. No tenía, era, viste, a grito pelado. a los 10 minutos, y entonces la miro a la mina y la mina se levanta y se va al colcito del costado del bolulú. Sí. Y se ve que le da la teta, entonces hice un par de chistes, me invitó a almorzar, vení, qué se llama. Entonces es que se va, ¿entendés? No, vuelve a entrar con el nene.
Despierto y comido.
No, no, dormido, pero recién comido. Y entonces entra y me mira y me hace la seña de, lo tengo que explicar porque es radio, de la mina de los hospitales, ¿viste? Con el dedo entre los labios. Y me hace, shh, bien fuerte.
¿Qué hace a vos?
A mí, que estaba haciendo...
¡Ah, qué genio!
Entonces explotó el bolulú. ¡Qué explotó el boludo!
Sí, 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 pero eso es como entrar a una iglesia y decir, cállense a vos.
Te cura, ¿viste? Fue genial eso.
Asociado a lo que les contaba recién, ese día reflexioné mucho sobre lo difícil que es interactuar con la gente y qué herramientas tenés que tener para darte cuenta si quien está ahí está jugando en serio o tiene algún tipo de problema. Porque si no diferenciaba eso, hubiera sido otro el rumbo que hubiera tomado esa función.
Claro, obvio.
Me parece interesante por ahí pensar.
Por ahí una persona nueva que le pasa le toca a ese público, bueno, tiene que suspender la función.
Por eso la cuestión de, sí, yo participo con el público. ¿Y qué haces con el público? Le digo buena noche y me contestan. No. Eso no es participar con el público. Proponer un juego de ir y vuelta y de remate y de contener es un tema difícil y complejo. No imposible, pero no es así nomás que yo voy a hablar con la gente. Porque...
No, vos tenés que conectar con la gente. Más que se rían, estar ahí atentos a lo que estás haciendo.
Todo el tiempo.
Mucho más importante que la risa. Es que estén ahí, que no los pierdas. Lo que hacía la Andricina, por ejemplo, que te contaba 15 minutos una anécdota de mierda, de por qué la tranquera se abre para un lado y no para otro, y qué sé yo, y terminaba con un remate pedorro. Pero la gente estaba fascinada. Y vos te quedabas escuchándolo. Por ahí lo contaba de una forma para sonrisa, no para risa. Pero el tipo lo que lograba era una conexión con el público mortal, tremendo.
De un mérito extraordinario, mejor que a lo mejor algún remate brillante.
Es lo que pasa mucho en el teatro también. Claro. El teatro te están mirando a vos, no hay un mozo, esto no es tan relajado que escucho este chiste, no, tenés que estar ahí 100% y la gente atenta, ¿no? Cuando ves una carita que se ilumina por un celular, dices, la concha, ¿no?
Sí, se ve. Se ilumina ellos mismos.
Sí.
¿Cada cuánto tiempo renuevan el material o escriben? ¿Tienen una...?
Cada 15 minutos.
Está escribiendo loco horas, en este momento.
Yo creo que voy agregando de a poco. Trato de probar en todas las funciones algo, por lo menos una pagadita. Y en base a eso, pues, los chistes van mutando. O sea, todos acá son comediantes, lo sabrán mejor que nadie. El chiste va mutando y quizás vos me viste hace 3 meses y capaz tengo 5 o 10 minutitos nuevos. Yo creo que es un promedio medianamente normal. Creo que es un comediante que labura y que escriba y que se dedique, creo que tiene que tener por lo menos 40 minutos nuevos por año, creo yo, o media hora, qué sé yo.
¿Te pones a escribir todos los días? O
no me pongo a escribir, quizás me sale un poco más en el show y después lo termino anotando en el celular. Me cuesta un huevo sentarme en el Word a escribir, que es un laburo que hacen un montón de comediantes. Por ejemplo, Fede Simonetti es un chabón que escribe todos los días de su vida.
Nos decía Fede igual que él las ideas le surgen en movimiento. Caminando, en la calle.
Obvio, pero él tiene una cosa de que él escribe las cosas quizás o las baja. Y
más sistemático. Más
ordenado. Eso es algo que yo claramente no puedo hacer y que se lo admiro a él y a todos los que lo pueden hacer. Yo sí realmente me siento a escribir y digo, bueno, tengo que escribir chistes, me va a salir una cagada, por eso me cuesta tanto guionar. He hecho un par de laburos para un par de publicidades y un par de eventos, pero no me puedo sentar a escribir y a tratar de ser gracioso, tiene que caer.
Claro,
más o menos a mí.
Sí, a mí me pasa eso, por ahí laburando me surge un monólogo a partir de otro. Es decir, cuando hacía el monólogo de Munro, contaba entre las cosas falladas que tenía, era una yogurtera. Que la había, que era 110, yo la enchufé 220 y quedó acelerada, entonces en lugar de yogur hacía queso. Y digo, bueno, ¿sabes? Ahí agarré y dije con el yogur y pa, y empecé a escribir y hice un monólogo de 20 minutos sobre el yogur.
Le crece al monólogo, sí.
Un espino.
El monólogo de gato salió de un monólogo que hablaba de mí, de mi vida, que era la primera vez que salía del tema de los productos y eso. Entonces hablaba de que tenía un hijo, que el hijo se iba, que me quedaba el síndrome del nido vacío, entonces una mascota, seguía hablando de mi mujer, era un pedacito, y dije, acá puedo agregar, y de repente se hizo el monólogo del gato de 15 minutos, cuando era 2-3 chistes, ¿no?
¿Y ahora no te cuesta?
Es un poco lo que contaba Lucas, ¿no? Que por ahí te surge de algo ir agregando.
¿Sigue siendo así ahora para vos?
No, no.
¿Te cuesta más de contar temas? ¿O?
Y no, lo que pasa es que a partir de no estar más en cómico, yo dije, bueno, sigo haciendo unipersonales, y ahí tuve que empezar a pensar temas y escribir sobre eso. No ver qué pasaba, porque
obligarte,
yo no estaba,
¿no?
Claro, porque obligado. Yo no estaba laburando en el escenario, que es un momento tan rico de creación. Viste que te salen chistes espontáneos.
Sí, claro.
Yo tenía una marca con el tipo de sonido, y le hacía una marca cuando salía algo nuevo, porque después sabía que me lo iba a olvidar.
¿Y se acordaba del sonido?
Y él me marcaba, sí, y yo lo anotaba, porque era algo que salía ahí espontáneo. Y como era espontáneo, que no era pensado, claro, ni eso, después me lo olvidaba. Y pasaba, siempre me pasa, que la primera vez que sale espontáneo, explota. Y la segunda vez, cuando ya lo tengo... Sí.
No funciona.
No es que no llegue a funcionar, pero no es lo mismo. No,
tiene que estar más armado.
Lo espontáneo no hay con qué...
Nada.
El vivo,
a mí me pasa eso y me juega en contra. Yo tengo mucho escrito sin formato. El 33% de lo que yo hago, lo hago hace 5 años. El otro 33% lo hago hace 5 años, pero está mejor. Y el otro 33% lo improviso. Todo el tiempo yo hago observaciones y armo la estructura del chiste en ese momento. Y algunas cosas son muy buenas para desarrollar, pero después no tengo la constancia de llegar a mi casa. Las escribo y quedan ahí porque erróneamente, yo que hablaba de ser un profesional antes, no tengo la constancia de sentarme a desarrollarlo y confío demasiado en mi capacidad de improvisar.
Claro.
Entonces eso me pone en un lugar de comodidad.
Pongo a improvisar, después anotás cosas.
Sí,
que se
anoto, pero no me siento a trabajarlas esas cuestiones. Porque digo, me la voy a acordar y me pierdo de hacer chistes o estructuras o cuestiones que están buenísimas, porque las tengo anotadas en un Word, en una carpeta súper útil en el escritorio de la computadora.
Obviamente, no hay que confiar en tu cerebro para mí.
No hay que confiar. ¿Les pasa que se les divide el cerebro en lugar de izquierda a derecha, adelante y atrás? Y adelante está con la gente y atrás está
saliendo. Sí, todo el tiempo.
Monologando y pensando otra cosa increíble, como
se
puede dividir.
En tres se divide.
En tres, incluso, sí.
A ver.
En tres. La parte frontal estás con la gente. Y atrás tenés como otro tabique, lado derecho y lado izquierdo. Tenés lo que va a venir de este lado y qué pasa con las cuestiones del orden de lo técnico. Si el volumen, si la luz, si no está parado la luz.
Sí.
Todo eso la gente no debe notar.
Y un enano que te dice, te está yendo como el orto.
Eso está adelante.
Y el otro dice, la bragueta la tenés abierta.
Lo que sale espontáneo tiene un impacto tan grande, porque el monólogo en realidad tiene que ser como que es espontáneo también.
El monólogo tiene que ser como que es la primera vez que lo decís, pero es dificilísimo que eso pase.
Pero lo notable es que cuando sale algo espontáneo, explota.
Sí. Obvio. Y la gente no lo sabe.
Auténtico, lo demás no estás actuando.
Lo que pasa es que lo espontáneo auténtico es eso ahí, en ese momento, no es algo que vos traés de tu casa y que elaboraste en enero del 2011. Digamos, tiene la verosimilitud y la fuerza de la verdad de ese instante.
Es cuando todas las partes están juntas.
Todas.
Pasa eso, ahí sale.
Y el texto ahí en papelitos, y chao. Y a decirlo como uno. Cuando empezó cómico en la plaza, como era un teatro comercial, la sala, digamos, había que presentar en Argentores los textos. Y entonces eran las primeras que escribíamos los textos. Y vos lo lees, es una mierda.
Claro. Sí, yo de hecho hace poquito registré Humano en Argentores también por una cuestión de...
Sí, sí, porque tiene que ser.
Hay que registrarlo.
Porque es parte del trabajo.
Porque es parte del laburo.
Además lo cobrás.
Y me costó un huevo sentarme a escribir. Aparte lo veía escrito y dije, yo digo, esta mierda. La gente se ríe con
eso. Eso es lo que hace que un comediante sea único, digamos. El texto.
Claro, como Pinti.
El texto es.
Pinti su.
Es el
su
que texto. Lo dice.
Es propio.
El texto es el que lo dice.
Sí, total.
¿No? Por ahí alguno se vuelve loco y dice: no, porque este chiste. Busca tu estilo y los temas se van a agotar. Digo, a ver, las novias, el porro, no sé qué historia.
Totalmente,
digo, el tema es cómo lo dice cada uno.
Como lo dice, ¿no? Y la lupa que le pones.
¿Qué te pasa vos con esa observación?
Todo ya está hablado.
Finalmente, lo que le gusta a la gente es la cabeza de la persona.
Totalmente. ¿Cuál es? ¿Cuál es tu bajada?
Sí, y de todos modos, si alguien está usando un gag, un chiste tuyo, yo me vuelvo loco. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué?
Sí, más bien. Sí, ¿qué pasa? Pero a esa funciona, a esa persona no le va a funcionar como a vos. No, creo.
Eso es verdad. Lo que yo digo, el ejemplo de Pinti, que te puede gustar o no, pero él y su texto son inseparables.
Pero bueno, porque con un buen comediante es eso, es inseparable de su estilo, de su texto. Mm. Después uno ve sobre todo, perdón, acá mensajito de gente que nos está escuchando. Amiga.
Ah, sí, no estamos revisando nada.
Y del bar de Ramos, que tan bien hablamos de Sherlock, que también están escuchando. Sí, saludos a la gente de Sherlock.
Gran lugar.
Tenemos que volver a hacer unos copetines. Algo ahí.
Por supuesto.
Hay que ir ahí, elemental.
Elemental. Nada, yo ya no me puedo dispersar porque no sé qué carajo estaba diciendo. Bueno, yo te juro que improviso con la gente.
Ya que está hablando Alejo, vamos a hacer una pequeña pausa así podemos llenar estas copas, en el caso de ustedes, de agua. Muy bien, Alejo, tomándose un vinito. Y vamos a poner un tema elegido por vos. En este caso, contanos por qué y
este
qué tema es.
Es el primer tema que yo elegí para salir en el momento que me presentaban. Me da una cosa muy festiva. A mí no me gustan los temas de rock and roll para arrancar. Me da que no generan esta cuestión del aplauso, no tienen este ritmo. Sí. Entonces trato de buscar temas que tengan esta posibilidad que la gente las
rítmica. Sí.
Y es por eso, nada más. Y de medio maricón también, porque Jennifer López.
Jennifer López tiene un culo que hasta vos te gusta.
Sí, de hecho yo me la cogí a Jennifer, ahora les cuento.
Dale, contanos ahora. ¿Cuándo fue? Seguimos en el programa número 14 de Mundo Stand-Up, divirtiéndonos, pasándola bien.
No hemos llenado las copas de vino aún.
No, la verdad es que estamos muy interesados, charlamos acá, charlamos afuera del estudio.
Copa, vaso de plástico.
Y durante estos programas hicimos varias veces biografías cantadas, canciones que dedicamos en su momento a Seinfeld, a Carling,
a Judy Carter
tuvo su canción también. ¿Y cuál es la biografía cantada del día de hoy, Simón?
Bueno, hoy tenemos a Bill Hicks.
Bill Hicks.
Ey, pero qué buen programa que eligieron, para traerla, chicos.
Para
mí, la voy a disfrutar especialmente para vos.
Bill Hicks es el que hacía el programa ese medio con el inglés, de sordo mudo, así.
No, monólogo.
No, bueno, para el que no lo conozca a Bill Hicks, que ya se ponga a buscarlo.
Es la idea de las biografías cantadas.
Está en YouTube, así que.
En YouTube.
Que no tengan que buscar, que lo escuchen en la canción.
Sí, por un poco lo que está.
También, contracultural, siguiendo la línea de Lenny, de Carling. Y tuvo esta particularidad que vivió 32 años.
Sí,
o 34.
¿32 o 32? Murió de un cáncer de páncreas.
Pero bueno, dejó en ese tiempo su legado y tuvo esto que empezó a los 15, ¿no? Que tuvo esa posibilidad.
Se rajó de la casa, creo, ¿no?
Sí, se fue a escondidas a Los Ángeles a laburar el Comedy Store.
Bueno, hay una película muy buena sobre la vida. Documental. American.
American. Después está Outlaw Comic también.
También de
La verdad es que American a mí me gustó muchísimo.
Sí, American está buenísimo.
Claro, sí, ¿no? Sí, aparte tiene toda esta cosa de la animación medio lisérgica. Mm. Habla mucho bueno del mundo de las drogas y demás, y está interesante.
La de Sam Kinison también es interesante. ¿Lo conocen a Kinison?
Sí, sí, claro, claro. Sí. Amigo de Kinison.
Hay un documental del que está bueno, pero no me acuerdo cómo se llama el documental.
Bueno,
pero está muy bien.
Vamos a buscarlo.
Es pastor. Por eso tenía esa forma de gritar. Sí,
claro.
Era pastor.
Gritaba.
Él hablaba también de cunilingos y todo eso. Así que hacer el abecedario.
Así que bueno, dedicada
hoy le toca a Bill Hicks.
A Bill Hicks, esta breve, pero no por eso menos emotiva biografía cantada de la mano de Germán Benn en la guitarra. Vamos, vela.
Si hablamos sobre stand-up. ¿Y quién es mejor? Aparece primero el más drogón. La flashó, se pegó y la rompió. Su carrera fue corta, sí, pero un carrerón. Y también rompió el molde de su generación. Mucha droga, mucho alcohol y rock and roll. Empezó de muchachito, de su casa se escapó. Él nunca fue un tipo normal. Monologuista maldito, enfrentando la moral. Yo por eso lo elegí y por eso lo seguí.
Billy Hicks
es el mejor. Nadie lo iguala. Se murió a los 32. Qué joven que nos dejó.
Adiós, Bill.
Fue con el sol, el paseo se terminó.
Just a ride.
Just a ride. Adiós, Bill.
Adiós.
Gracias.
Adiós,
Bill.
Nuestro homenaje. Hubo una celebración a los 15 años de la muerte de Bill Hicks, que se hizo en un bar. Bar se llamaba acá,
sí.
Que fue muy curioso,
sí,
que,
sí, 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 sí,
que el dueño del bar se había puesto en contacto con el hermano de Bill Hicks y consiguió toda la música que le gustaba, y bueno, en ese día pasaban los videos de él, Revelation.
En San Telmo estaba de bar en su
momento.
Sí, me acuerdo, mi hermana fue, de hecho, yo no podía pasar en ese momento, me acuerdo.
La habré visto a tu hermana porque éramos pocos.
Sí, eran pocos, sonó música de Tool también esa noche porque a Bill Hicks le gustaba mucho.
Y hablando de anécdotas, algo que nos gusta hablar mucho siempre es de viajes, de funciones fuera de lo habitual. Más ahora, en estos tiempos, que se está abriendo mucho más ese mercado. No sé cómo era hace un tiempo, Martín, pero supongo que era mucho
ahora
más.
Ahora más.
Ahora más.
Bueno, Angelini y Weinstein empezaron a ir a España hace muchos años.
¿Verdad?
Donde pagaban muy bien, ahora pagan muy mal. Yo hice un viaje con mi mujer, aproveché y dije, bueno, paro en España y hago algunos shows, pero eran bares así, chistes de suegras y por 100, 200 euros. O sea, ir de acá pagando pasaje y hotel y pretender volver con guita, no.
Imposible.
Tenés que elaborar teatros y cosas así, ya pinte y algo así. Tipo muy conocido. Pero después sí surgieron cosas. Yo laburé en Nueva York, en inglés.
Contanos un poco, es súper interesante.
¿El monólogo del gato lo hiciste en inglés?
Sí, en inglés.
The cat.
Porque...
I have a cat.
Exactamente. Porque yo pensé, dije, bueno, yo lo que veo cuando van extranjeros, siempre lo que hacen es la comparativa. Bueno, acá es así, en mi país es así. Acá es así, viste, siempre. O yo vengo de un país en donde va, jajaja. Y dije, no, yo sé que son bicheros acá. Hago el... traduzco el del gato y lo hago. Total, era un open mic. Que tiene su riesgo también, porque generalmente el público son otros cómicos que después van a subir, más público genuino, pero bueno. Y anduvo bien. Lo que pasa es que yo estaba nervioso porque digo, ¿me entienden? ¿No me entienden? Y después, cuando vi que me entendían, más o menos me aflojé. Pero fue algo que, si me iba mal, no traía el video. Y pum. Chao. No lo mostraba y se acabó. Claro, no pasa nada. Después creo que Viviana Tonesier hizo en Grecia, porque ella es maestra de griego.
Wow.
Y todavía no le puso los subtítulos, porque ahí sí que necesita subtítulos, pero dice que le fue bien y mostró unas fotitos de haber hecho en Atenas el monólogo. Está bueno.
En Atenas.
Yo traté de hacer en Francia también. Yo hablo lo francés porque soy francés, soy como Gardel.
¿Cómo?
Soy uruguayo y francés.
Como Gardel. ¿Cómo?
¿En serio?
Claro, sí, de parte de madre. Entonces estuve por ahí y más o menos hablé. Me arrimé a uno de los dos, tres clubes de comedia que había, ni en pedo me tomaron.
¿En Francia hay club de comedia?
No, hay dos o tres en París, sí, pero no te dan bola ni en pedo.
¿Y en inglés ni loco? Francia.
No, ahí no. Ahí tenés que hacer en francés porque es muy localista lo que hace. Y no me dieron bola, ni en pedo, y está bien que no me dieron bola. No,
claro.
En España fui.
Por pretencioso.
Algunos shows fui por la comida, nada más. Porque, bueno, agarré un circuito, pero eran lugares así de digamos, no el circuito top, sino como que eran bares, y ahí la gente como que espera más chistes, ¿no? Más así, como mi mujer, como muy obvio, y chistes de catálogo, así de internet. Y bueno, más o menos me acomodé, pero era. Ya plata no hay, están bastante mal el tema de guita. Gente que está laburando allá y que ha hecho circuitos importantes, y eso está. puteando porque no pueden vivir más de eso, ¿no?
Claro. Acá por suerte hay como una nueva movida donde se jerarquiza el laburo de los comediantes en algunos lugares. Y eso está buenísimo que pase también.
Sí, la verdad que sí.
Igual Lucas, estás viajando.
Estoy viajando bastante. Este año la verdad que viajé más que los guachiturros, creo. estoy metiendo bastante gira, la verdad que está muy copado. Este fin de volví del sur, que estuvimos allá en una gira que también ha metido Martín Roca en su momento. Con los mismos productores. Fuimos con la gente Somos Nadie, con Quiero Stand Up, fuimos a Bariloche, allá al Teatro La Baita, a Neuquén, al Cine Teatro Español, a Chipoletti, a un teatro que se llama La Caja Mágica, es un teatro chiquitito de 120 y metimos dos funciones. La ciudad de Gabo, exacto. Fuimos con
General Roca, fuiste
el... ahí a General Roca, a la Casa de la Cultura.
Muy lindo ese lugar.
Esa es la función que más me gustó, de hecho.
Y la gente muy copada.
La gente increíble. La verdad que toda la... Neuquén fueron más fríos. El lugar en el que más fríos lo sentimos fue en Bariloche. Qué sé yo,
da
para chiste.
Le damos todos un regulando.
No fue.
Yo se las dejé picantes y no lo hace nadie, sigo. En Bariloche fue la función que quizá con Lucho sentimos un poco más fría. Quizá porque ya habíamos ido.
Como Neuquén, son ciudades donde el centro álgido de la noche es el casino.
Pero igual la de Neuquén, por ejemplo, salió muy bien, Sí. Eran 700 personas igual, digamos. Era bien, como,
sí, ahí
se arma quilombo. En todas las funciones nos fue muy bien y la verdad que es muy bueno. Hemos tenido, obviamente, otras giras que han salido un poquito más flojas. O sea, hay destinos y destinos. Uno se va dando cuenta, quizás este año, nosotros empezamos a viajar más el año pasado, pero este año nos empezamos a dar cuenta más qué plazas funcionan más, a qué lugares se puede ir más seguido, a qué lugares no tanto.
Igual es una etapa de gran construcción, digamos.
Por supuesto.
¿No? El ensayo, el horror,
por supuesto, por
todo
supuesto.
El mérito de Quiero Stand Up, de Stand Up Argentina,
sí,
digo, de los chicos de Stand Up Time, de todas las productoras
todos.
Van viendo de qué va la cosa, claro. Digamos, y después muchos podemos sumarnos a eso.
Córdoba
es
y Mendoza son dos lindas plazas.
Córdoba y Mendoza, en Córdoba ya.
Al revés que para la publicidad, digamos, ¿no? Excepto Córdoba y Mendoza.
Pero andan bien esas plazas.
Sí, andan muy bien. Ahora Mendoza vamos ahora el 5 de diciembre, de hecho.
Muy lindo. Ahora es una ciudad.
Sí.
Las mendocinas están buenas.
Tan buenas, ¿no? Yo no fui nunca, ¿no?
Altas, espigadas, morochas, son divinas.
Y aparte está buenísimo también ir a un lugar por el stand-up, digamos. Uno está yendo para...
Y si hay un pequeño lugares. Circuito armado. Mendoza, sí. San Juan, San Rafael. Todo el norte, Tucumán. Salta, estuviste en Tucumán también,
Tucumán,
Martín, ¿no?
Dos veces. Sí, bien.
¿En el árbol de Galeano?
En el árbol de Galeano.
Divino,
el
árbol de Galeano. Es una de las funciones más lindas que tuve.
El dueño es un copado, Fernando Ríos Kirchner, el dueño del árbol. Y tiene también Plaza de Almas.
Ah, sí, claro.
Que se come muy bien también.
Se come muy bien, me invitó, así que vale de plata. Sí, pero muy lindo.
Es como un público más cultural el de Tucumán. Por ahí en Salta no tanto, no es tan, o sea, no hay tanta movida cultural.
Sí. Pero de hecho, Salta es una de las plazas más difíciles para mí.
Vos fíjate cómo en los lugares culturales, los centros culturales caminan de tarde. Sí. Implica un poco más que contar chistes suegros.
Tal cual que el bar.
Porque en Córdoba hay grandes contadores de chistes, el Flaco Pailer muy bueno,
totalmente.
Chichilo, Cacho Buenaventura son muy buenos, pero tienen una apertura hacia lo cultural muy grande. Hay otras plazas que menos, que mucho menos. Hay que ir viendo. No, Rosario es una buena plaza.
La noción esta de que dice Martín es cierta, digamos. Es una cuestión de alguna avidez por tomar otro modelo de hacer humor es importante. Y también esta locura a veces de querer cambiar el material todo el tiempo.
Sí.
A mí hay 40 millones de personas que no me conocen. Todavía tengo un rato más para decir algunas cosas. Uno por ahí se cruza en los shows y bueno, nada, ya sabe el remate que viene del compañero. Pero también hay otra disyuntiva que se te genera en los tres o cuatro personas que a mí me siguen y traen algunos otros para que me vean. Vienen a ver un chiste puntual.
Tus éxitos,
digamos, es una locura eso. Entonces, hay como una especie de hit donde dice: viene, vos ves que lo codea porque dice: ahí viene el chiste de cómo te pinta.
Sí, hay como un
momento, pero no porque no sea un Beatle que no puede dejar de hacer Let It Be.
Sí,
pero lo que digo, también se genera como un tema así: bueno, saco esto, lo hago.
Claro,
¿no?
No, porque funciona como las canciones. A la gente le gusta cómo lo decís.
Claro.
sabe el remate, entonces sí, pues, si sabe el remate, ¿de qué se va a reír? Porque el remate es sorpresa.
Creo que hay una cuestión de intensidad, ¿sí? Igual, claro, la risa de la gente. Pero se van a reír igual, si les gusta realmente.
Sí.
Pero que vienen a escuchar.
Le gusta
eso.
El decir.
Dice, vení que este fulano. Mira esta parte.
Quizás hasta ya le cuenta el chiste a la otra persona. Sí. Antes.
Sí, en el caso no se lo adelanta, pero le dice.
Escucha.
Y te lo reclama la salida. Genial.
Bueno, a nosotros nos pasa por ahí escuchándonos entre nosotros, que es un monólogo que ya escuchamos mil veces, por ahí literalmente mil veces, y por ahí un pequeño tono o una palabra que cambia y ya nos hace reír de nuevo. Eso todavía no lo puedo entender.
El cerebro funciona de formas majestuosas en ese sentido. Yo a Lucho, por ejemplo, ya estoy hinchado las pelotas, ya me lo sé de memoria, Luciano.
Un día pueden cruzar, vos hacer el de él.
Claro.
La gente los cruza, es muy gracioso. Que dice Luciano Lauriente.
Igual lo más lindo que me pasó, estábamos en Gessel, también, de misma experiencia estando con Alejo. Estábamos volanteando, yo viene un pibe, me para y me dice, hey, vos sos Lucas Lauriente. Yo mirá, me escribimos así, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, vos, bien. Hey, me cagué de risa con el de la fiesta aquí. Yo, bueno, muchas gracias, me dice, pero igual el mejor tuyo es ese que le tirás la leche a la mina. Yo le digo, no, ese es Lucho Mellera. Me dice, no, sos vos, boludo. Y fue tipo, no, mirá, estoy, creo estar bastante seguro de quién soy.
Bueno, no, pero como el dúo Lulú, da un poco bala, ¿no? Pero bueno.
El dúo Lulú. Pero sí.
¿Y en los viajes en general? ¿Con quién van? ¿Cómo arman estas giras? Bueno, en tu caso nos contaste esto, fuiste con tu mujer a España, no sé, el caso Nueva York.
No, el tema fue que nosotros teníamos planeado un viaje a Europa. Nos vamos, pero no fuimos a España. Al final fuimos, porque yo dije, che, ¿qué pasa si aprovecho que conocí a este tipo, Ramón, que tiene un circuito, qué sé yo? Entonces el viaje lo hicimos, Grecia, Francia, Italia. Y al final dijimos, vamos un par de días a España, vos te la tomás, yo me quedo en España y laburo. Me quedé 25 días. Hice 8 shows. ¿Cuánto gané? 600 euros. No. Imagínate si iba agarpando el pasaje, hotel, todo. Me quedaba en la casa de Ramón, todo. 25 días, 8 shows, 600 euros. No, no se puede.
No.
Para un show está bien. Eso es lo que cobraban al principio Weinstein y Angelini. Cuando
por presentación.
Por cada uno. Entonces iban garpando el pasaje, garpando hotel y volvían con plata. Entonces ahí cerraba. Claro. Te tenía que ir un mes y medio, 2 meses. Simonetti en algún momento hizo plata también, pero después empezó a caer.
Nos dijo que una perdió, la otra empató y la otra se trajo una pequeña diferencia. Y
cambió mucho.
Sí, ahora no.
Y yo preguntaba, en tu caso, Lucas, ¿van tipo gira, van varios días?
Según el destino, hay veces que vamos tipo gira, hay veces que hacemos gira por el norte, por ejemplo, y metemos, no sé, 3-4 provincias, 3-4 ciudades. En mi caso, por ejemplo, fuimos con el unipersonal a Rosario, Santa Fe y Paraná. Rosario es una gran plaza. También ahora el viernes, de hecho, estoy para allá.
¿Y quiénes viajan? ¿Vos y quién más?
Y el Tano o Calixto.
El Tano Calixto.
En ese caso, si viajamos dos.
Uh-huh. Y la llevan, se divierten.
Nos cagamos de risa, es que te tenés que acostumbrar a laburar. Fue como la experiencia con Alejo también. Hemos tenido nuestras diferencias y nuestras cosas también, porque, a ver, estábamos un mes y medio conviviendo. Claro. En la misma
queremos
casa.
Saber las cifras.
No, usted quiere saber, no se lo vamos a contar gratis.
No,
eso fue una gran experiencia de gente bien intencionada. Pero de verdad fue una gran experiencia, gente bien intencionada, que no terminó resultando en algunos sentidos porque hubo cosas que se escaparon desde la inexperiencia, no desde la mala voluntad.
Sí, obvio.
Y por supuesto que uno puede pararse a mirar algunas cuestiones que sirven para aprender y no volverlas a cometer. Yo estoy muy agradecido a esa experiencia porque sumo un montón de cuestiones para lo que vienen. Y después la convivencia también, porque no es lo mismo, hice 2 días de gira. Teniendo muchas cosas en común, cuando ya tenés cierto nombre, donde puedes empezar a pedir y exigir algunas cositas en relación a que te cuiden, que ir a remar una temporada a ver cómo nos va, claro. Digamos, y compartir una casa con alguien que por ahí vos fumás y el otro no fuma, vos tomás Indoor y el otro toma
otra cosa.
Tinto.
O quien lava los platos.
No, el que lava los platos. Bueno, hay anécdotas muy divertidas. Una cosa muy paternalista. Lucas vivía todavía con los viejos, no es que ahora vive con los viejos en una casa más grande.
Tus viejos chochos que te ibas con.
No, me lo entregaron en retiro, me acuerdo, nos llevó el papá.
Mi mamá. Mi mamá te entregó como si fuera.
Sí, no sabía quién estaba dando el nene.
No, yo iba con los cubiertos, la boca llena de saliva. No. Y la madre me decía, tú cuidado, sí, señor. Digo,
no durmió un mes la madre.
Sí, que dormía porque estaba con Alejo. Viste que yo inspiro tranquilidad. Inspiro
confianza. No, Lucas,
sí, no, sí, dormía, dormía divino. Después de dormía fenómeno. No, 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 dicen, qué malo, que no pasó nada. No, pero digo, convivir en una casa había que ir a comprar, había que limpiar, había que plantear, había que cocinar. Estuvo bastante bien eso.
Sí, digamos, eso.
Y fue divertido y uno, nada, después teníamos una vida mucho más tranquila que la que tendríamos hoy, seguramente. No vamos a develar esto porque genera medio misterio en las cuatro.
Lo dejamos ahí.
Sí, pero digo, era una vida mucho más tranquila de lo que uno vende en Facebook. En realidad salíamos a caminar y
sí, es mucho
nos acompañábamos.
Puerto Payense, esa onda.
Sí, en realidad.
La manito por la playa.
En realidad no hacía falta, eso forma parte de la misma. Le pasa a todos los que laburan conmigo que creen que me lo cojo a todos y no, no es así, digamos.
Y no es a todos. Sí,
no es a todos, no.
No
es
a todos.
Tampoco es tanto, claro.
Tampoco que.
No, pero. Fue interesante la experiencia. Muy, porque además después había que hacer reír. Y esto no era dos días, fueron veintipico de días.
Fue una temporada,
fue
digamos.
Todo enero, y al otro día íbamos con Lucas al chino o a comprar hamburguesa enfrente. Y por ahí había un grupo de flacos que nos tiraban los chistes. Digamos, nos sentíamos como medio famositos en la mesa ahí. Porque éramos los que estábamos en el teatro todos los días, ¿no?
Tiene eso, ¿no? La gira, de estar permanentemente en estado de comedia, digamos. Salís de un bar a otro, pasa un día, por ahí que no.
Es otro ritmo que el habitual.
Claro, lo que pasa es que acá era en el mismo lugar todos los días. Entonces, la gente que te había visto te cruzaba después en el muelle, en el paseo de los tacos. Y por ahí estabas como rascándote un huevo y el tipo te decía. Ay, pero usted se rasca un... Y sí, señor, sí,
claro, claro,
todo el día
sí.
Vestido con lentejuela.
Sos famoso, digo.
Claro, hay como una cosa de fama de las tres cuadras que está el teatro. Porque cuando salís de ahí... Es,
sos una viva. Me acuerdo de una gira me gritaban, ¡ey, boludo! ¿Te acordás?
Pasa mucho. A mí me gritaban puto en la playa.
Pero eso no te habían visto en el show.
No. Eso habría pasado dos cosas. Me habían visto en el show y a la mitad me lo recontracogía cuando me gritaban. Porque son todos hasta que ninguno le chupa la pica a las 7 de la mañana. ¿Se entendió? No, pero bajábamos a la playa y por ahí escuchábamos ¡puta! Y la gente miraba diciendo, no lo vas a agitar, nada. Y yo lo saludaba porque lo había visto en el show.
Más bien, más bien. Pasa mucho esta cosa que la gente a veces se acuerda de un chiste tuyo y te refiere así. Me pasó el otro día en el aeropuerto de Neuquén. Un pibe que había ido a ver el show y que estaba ahí sentado esperando a un amigo. Yo me dice, le acabaron adentro a tu hermano.
No,
le dice así, no. Yo caí en la cuenta, pero la gente que estaría alrededor miraría.
Sorprendida, qué liberal.
Tomando el 166 en Ramos, subo, le estoy por pedir y tres pibes, 19, 20 años... Pelado veticiputo, pelado veticiputo. El chofer empezó a mirarme diciendo, te ayudamos, vamos a cagarlo a otro.
Claro.
La gente adelante, y yo saludándolo con la sube, saco el boleto, nos abrazamos en el medio del coso, empezamos a gritar todo, la gente no entiende nada. Yo sabía que eran tres que habían venido a ver el show. Pero en ese momento, el flaco de adelante también miraba como diciendo petizos, que algo, vamos a cagar la trompa.
Claro.
Y yo a los besos. Ay, pensé que el operador quería algo, porque me hacía así con las manos. Me había de banco, no, me dice que habla el micrófono, me había ilusionado. Y nada, esas boludeces que tienen que ver con eso.
Algo que pasa también.
En viajes cortitas,
sí, claro.
Estaba con
sí.
Mi mujer en Venecia, un lugar re cancheta.
Yo contando cosas de Gésel,
siento. No, pero por eso. De Ramos.
Aeropuerto de Neuquén a Venecia.
Era Martín Rojo.
Para elevar un poco la charla.
Para, dice, para darle nivel.
Estamos
muy grasa la charla.
Estamos en Venecia, está la iglesia de San Rocco. Tenemos que ir. No, pero es el nombre. No, vamos. Porque Rocco es nombre, es Roque. Entonces era San Roque, que era un santo que andaba con los perros, no sé qué. Bueno. Llegamos, entramos así. Y muy lindo, había unos tintoretos. Estaba bárbaro. Y de repente me tocan el hombro. Te viniste a tu iglesia, chabón. Me dice, un cordobés. Un cordobés me toca el hombre y dice, ese Rocco, te viniste, Nos sacamos una foto en la iglesia.
En Venecia.
Estamos esparcidos
en todos lados, sobre todo los cordobeses.
No, y en tu caso, Martín, vos tuviste más acceso a la tele, un montón de programas, pero por ahí en las giras por las provincias es mucho más fácil el acceso a la sexo, dije, la
cosa. El sexo es más fácil también,
eso es todo. A la tele, a la radio, por ahí tenés jornada de prensa y ahí te haces un poquito famoso, esta sensación de...
Bueno, la gira de Neuquén te habrá pasado, te cagaron a nota. Un día solo,
el primer día que llegamos a...
Varias notas.
Tuvimos 3, 4. Y las otras funciones, por suerte, como ya se habían agotado y qué sé yo, habremos tenido alguna que otra notita por teléfono, pero sí, han habido giras en la Rioja, por ejemplo, estuve en La Rioja hace poquito.
Buenísimo.
Y, sí, buenísimo. Fuimos al Teatro Víctor María Cáceres de allá. Es un teatro de 500 personas y habrían 200 y pico. Bueno,
La Rioja. Stand-up La Rioja.
Muy bien, fue la primera vez que alguien hacía stand-up en La Rioja. Y fui ahí a hacer mi personal, un loco de mierda. Y también fuimos con el Leo Martínez de Lenguza, que tenía familia allá y qué sé yo. Y ahí hicimos, no sé, en 3 días habíamos metido 15 notas.
Sí, claro, y
los
diarios importantes.
Sí, en el diario de La Rioja una foto así mía de mitad de página. Era como...
En la tapa. Encima.
En Mendoza salió. Claro, el pelado salió en la tapa. En el diario 1 de Mendoza. El diario 1 y el lado del pelado.
El diario 1 de Mendoza es para desconocido.
Sí, sí, sí.
No tiene nada que poner.
Es que en verano no tenía nada. La verdad es esa. No tenía nada que poner.
No pasa nada en Mendoza.
No pasa nada.
Pero ese día, por suerte, no pasó nada.
Pero no podíamos creer. Veníamos caminando, vemos el kiosco del diario, el pelado en la tapa. ¿Qué es eso? Es una joda.
¿Dónde entraron el asesino de la tierra?
Lucas, y vos tenés fans, chicas, fans, seguidoras, contanos un poco.
¿Qué sé yo? No,
es un fenómeno nuevo, por eso te lo
digo. Las laurientistas. ¿Qué sé yo? No sé si son grupos. Yo creo que tengo gente que me viene a ver, pues de hecho, mucha gente se cree que son minas nada más, y tengo mucho pibe.
Yo doy fe.
Sí, Alejo da fe.
Me encanta sacarle foto a mi Luca cuando les piden.
Bueno, tenés fans, chicos y chicas.
Tengo gente que me sigue, tengo un público, creo que en el caso de Lucho también, somos pibes que apuntamos un público que todavía no tenía quizá comediantes o referentes y o gente que esté más a su alcance. Nosotros tuvimos bastante culo y por YouTube se viralizaron bastante los videos y creo que de ahí sale. Creo que el público más pendejo es el que más consume. Entonces pasa mucho que viene mucho al teatro. Yo tengo gente tengo pibas que han venido a ver Humano 7-8 veces.
Sí.
Cosas así.
Esas te quieren garchar.
No lo entendieron. Sí, sí, sí.
Me quieren garchar.
Sí. Creo que va un poco por ese lado.
No, pero viste qué manera de subestimar a veces en relación a eso. Que aparecen estas cuestiones de, bueno, van porque te quieren enganchar. Digo, seguramente hay minas que te quieren enganchar. Sí. Pero hay algo del orden de tu talento que también, y de saber diferenciar.
Por algo te quieren enganchar también.
No. Pero claro. Es como muy común a veces escuchar este tipo de cuestiones de, sos divertido porque no sé qué historia. A mí me lo han dicho. Y vos sos divertido por su puto. Y yo le contesté, hacete romper el orto y fíjate si se recupera. Sí, porque digamos, hay como una cuestión de el otro es divertido porque es gordo, el otro es divertido.
Todo
hay una
excusa.
Las minas van. O sea, talento no hay, digamos, ¿no? Habilidad para llevar un show de 1 hora y media improvisando. Claro, es una locura, digamos. ¿No?
Bueno, los primeros cursos pasaba eso. Venía una mina y me decía, pero yo soy muy linda. Y bueno, ese es tu tema,
¿verdad? Claro, ¿qué te pasa con eso? Claro.
No, pero tenés que tener o anteojos, hacer gordo, la teta caída. No, boludo.
No, pero el Campa estaría trabajando en el pueblo.
Claro. Campa, ¿cómo hace?
El Cristiano Ronaldo del estándar. Alto, arrogante, talentoso.
¿Vos, Martín, te hubieras imaginado 20 años ahora, de cuando empezaste, 20 años a todo esto? ¿Es lo que te imaginabas o faltan cosas?
No, va pasando.
¿Va pasando?
Yo creo que... No, porque no es algo que uno pueda planificar tampoco. Entonces, sí, te puedes imaginar que, bueno, grandes lugares, trabajar en teatro, qué sé yo, pero el crecimiento que tuvo exponencial, yo creo que tuvo un primer crecimiento grande al principio del 2000, qué sé yo, cuando estuvo esta crisis económica grande, porque era fácil de producir, era un bar, una luz. Claro. Entonces eso sirvió y la gente necesitaba reírse porque era un quilombo el país. Y el segundo fue con la tele, con Benito y todo eso.
Claro.
Que yo tengo sentimientos encontrados. Por un lado me parece bueno porque masificó, por otro lado fue cualquier cosa muy pedorro también. Pero bueno, eso...
¿En qué sentido?
Pedorro de calidad. Entonces yo lo que veo es que por ahí hay mucha gente que piensa que eso, el stand-up es eso. Claro. No lo que se ve de gente que justamente no va mucho a televisión porque sabe que es un... no representa lo real del stand-up, ¿no? Así con un panel o con reidores o todo eso, es como medio falso. Te puede sumar, qué sé yo, pero tampoco hay que creer que eso es un hito en tu carrera, digamos. Yo he ido a Animales Sueltos, que es otra poronga también, pero a mí me sirve para vender shows. ¿Qué es
eso? La cara de Gustavo fue tremendo.
No, a mí me encanta Animales Sueltos.
No, te divertís. Te divertís, es un buen programa. Sí, Fantino seguro. Labura bien, la verdad que sí. Hace buenos reportajes. El tema es que todo lo que es en vivo ahí, con panel, con vedette, con quilombo, es.
No se vende más otra cosa que están.
Sí, y yo compré bastante.
Y hace mucho. Yo recuerdo haberte visto el programa de Fantino, no en Animal Suelto, no, sino uno anterior.
Te veo,
¿no?
Claro, te que veo. Entraba con el pijama.
Sí, y hacías este.
Pero hacías monologuitos.
Monologuitos ahí en la.
Ahí sentado entre la gente. Ese era un muy lindo programa.
Ahí estaba bien.
La verdad que se hablaba como con gente así, normal, digamos. No era, viste, un gato, un gato,
la locura de la tele, ¿no? Claro.
Pero bueno, es lo que vende ahora.
Y Bendita, con sus limitaciones, bueno, dio esta proyección que decís vos.
Sí, a mí me ayudó mucho Bendita.
A todo el país.
Sí, yo creo que a todos los que fuimos.
A todos nos ayudó mucho.
Claro, aparte, creo que ha ido gente copada. Félix fue.
En realidad, todos los buenos lugares nos ayudan a todos, vaya quien vaya. En el sentido de que siempre quien va está bien lo que hace, te guste o no, el estilo.
Obvio.
Eso digo, cuando uno hace un género, representa al resto. Si está bien hecho, nos beneficiamos todos, claramente.
Totalmente.
Si algunos pagaron el precio, porque yo vi buenos monologuistas de años que se pusieron muy nerviosos.
Pero porque es otra lógica la tele, ¿no? Digo,
totalmente, es otra cosa. Es otra movida.
Estamos en pleno proceso de desarrollo, digo, me parece que por más que haya explotado en cantidad, hay lugares que explorar y que descubrir que todavía uno no conoce, digo.
El Comedy Central es lo nuevo. Vos estuviste
en eso. Sí, yo estuve ahora porque en realidad no me dejaban ni porque era viejo.
¿Me dejaron?
Y yo tendría que haber estado al principio. Me llamaron a todos los de cómico menos a mí. Y después siguieron hasta que Clayman, no sé quién, hizo fuerza y dijo: no, pónganlo. Yo, la verdad, que ya me chupaba un huevo, pero dije: bueno, vamos.
Claro.
Quieren que me afeite, no. Deja más joven, pero eso es porque están posicionando el stand-up como una cultura joven.
Claro.
Entonces hasta 40, hasta Fábregas, ponele, Barraza, sí, después ya muy viejo.
Sí, depende de los contactos,
Sí, puede ser. Sí, puede ser también.
Pero les interesa, digamos, la juventud, ¿no?
Digamos. Y vos fíjate, todos los de México, son todos gente de 30, 35 como mucho, son pibes jóvenes. Entonces lo están posicionando ahí como lo que viene después de Violeta, digamos.
Claro, Violeta y después mira esta.
No está mal, no está mal tampoco aquello de Te Veo, no está mal ir a Bendita, no, yo digo, ayuda a eso. Pero hay cosas chotas también, entonces te puede quedar una idea de que como esto que haga Porcelito y el fan de Guandanara y todo eso. Y decir, bueno, lo que pasa es que uno lo ve afuera y dice, es un chabón hablando, pero no es un chabón.
Mucho trabajo.
Es jodido. Es un momento de exposición enorme. Yo me acuerdo cuando escribía para el Club de la Comedia, actrices muy consagradas, que yo había visto una que me acuerdo en una obra, salió en pelota, con ya más de 40 años, con el cuerpo ya un poco que no era. Yeah. Claro, un poco cascoteado. No estaba bien, pero digamos. Y no podía salir a hacer el monólogo, porque salía de ella. Cuando vos salís de un personaje, estás con la coraza del personaje, estás atrás de un personaje, pero cuando vos salís de vos, y si no funciona, sos vos, no es el personaje, la dirección, la luz, entonces un momento de mucha exposición. Y han hecho sapo a mucha gente, ¿no? Gente así que dijo, nah, no. Igual, la vida.
Seguimos en Mundo Stand-Up. Vamos a escuchar la última canción de la noche y vamos a hacer un bonus track. Nos vamos a quedar unos minutitos más hablando un poco también de esto del stand-up, de la evolución, a dónde va.
Hasta las
5
más o menos.
Hasta que veamos que salga el sol, nos quedamos charlando. ¿Y qué tema vamos a escuchar, Lucas? Y contanos por qué.
Vamos a escuchar Pardon Me de Incubus. Es una banda que me gustó siempre de chico y de hecho los vine, los fui a ver cuando han venido y me gusta mucho la banda, particularmente, ¿no? No mucho más que eso. We'll be right back.
go. I never thought I would be at 23 on the verge of spontaneous combustion. One with me, but I guess that it comes. Tengo una deuda en dólares a tasa variable, pero fui a ver Señales de Humor y me reí mucho.
Pasará bien. Señales de Humor Stand-Up. Viernes y sábados. Paseo La Plaza. señalesdehumor.com.ar.
Señales de Humor.
Seguimos en Mundo Stand-Up. Bueno, ¿cómo le están pasando,
muy
chicos?
Bien.
Excelente.
Venimos.
Excelente. Sí, total.
Tenemos temas para seguir debatiendo.
Un poquito más. Vamos.
Un poquito más, un bonus track. El último jalón.
Muy bien.
¿Cómo se ven ustedes en 5 años?
Yo he hecho mierda.
Muy drogado.
¿Qué quieren hacer? ¿Qué se imaginan todos?
Yo creo que en stand-up, si se siguen haciendo bien las cosas, que yo creo que se están haciendo bien las cosas y mucha gente está trabajando muy bien, como decía Alejo, la gente que quiere stand-up, stand-up Argentina, stand-up Time, todos los que están haciendo esto posible, yo creo que si esto sigue creciendo, esperemos que actuando para más gente, llegando a más personas, yo creo que transmitirle mi mensaje, qué sé yo.
¿Te ves en un River en 5 años?
No, pero qué sé yo, ojalá.
Va a pasar.
Sería 5. Yo creo que en algunos más sí va a pasar.
Podría pasar.
Sí, podría pasar.
Pero Coco Silly no va a ser Luna Park.
Coco Silly va a ser Luna Park. Uh-huh. No sé. Ojalá que actuando para más gente sería estupendo. Pero si no llega, bueno, tampoco me voy a angustiar, ¿no?
Es algo característico del tipo que hace stand-up, es no planificar a tan largo tiempo, ¿no?
Exactamente. hay que saber si llegamos al fin de mes primero.
Claro. Sí, dentro de poco va a existir el Día del Humorista, no sé si sabes.
Sí, buenísimo. Están...
Lo que Ramón acaba de sacar.
¿Cuántos humoristas hay? ¿Cuántos comediantes?
Aparte es de todas las disciplinas. Dibujo, teatro, todo. Televisión, así que en general, digamos, humorista.
¿Cómo no?
El Día del Humorista, buenísimo.
Está bueno porque además tiramos
un día más para ponerse en pedo, ¿no?
Claro,
yo, para
un
nosotros.
Día más para comer pizza.
Sí, exacto.
Franco, además, Franco.
Ese día la sala no te cobra su 30%.
Ese día te da otro.
Tenés el 100%.
Es dentro de poco, el 26 de noviembre.
Disfrutar.
Bien. Es el natalicio de Fontana Rosa, que se tomó como un tipo humorista de muchos medios, digamos, de gráfico, de literatura, se han hecho obras de teatro de sus cuentos, hay una película de Boogie, entonces para que no digan nada, pero pusieron a uno de la tele, pusieron uno de gráfico, ¿verdad?
Una pregunta que podría responder Moreira, estoy acá. ¿Cuántos comediantes hay? ¿Cuántos somos?
No sé, deben ser más de 1000.
En el grupo solo.
Comediantes, gente que labure.
No tengo idea. Pero que viva en stand-up.
Que viva el stand-up.
Que viva el stand-up menos.
Que viva el stand-up.
Mucho.
No, ahí reduce.
Bastante.
100. 200.
No creo que lleguen a 50. Más o menos bien. 40. No creo que lleguen a 50. Y algunos otros que estamos recién empezando a vivir.
Naciste de vuelta, boludo.
Sí.
Hay que conscribirse, ¿no? O vivir el estándar de inscribirse en una lista.
Bueno, en el grupo hay 1600.
Sí, 1600, bueno, quedan estándar.
Ahí aparecen anotados ahí.
Ese grupo, déjenme decir desde mi lugar, es lo que está matando al estándar. Así que váyanse de ese grupo, dejen de hacer puterío y dedíquense a, no sé, a otra cosa, chicos. Dejen de actuar y hacer
reír. El grupo tiene cosas interesantes. Creo que hay que tomar esas. Y el resto, en vez de leer algunas otras
leí muy pocas. Eso quizás es lo que tiene, lo que me llevó a
decir. Flyers,
diseñadores gráficos, casting, sí. Ese tipo de cosas está buenísima. Y después, a ver, después claramente está la diferencia entre que está por fuera del grupo laburando y genera cosas y quien está todo el día en el grupo escribiendo.
Exacto.
Los resultados son claramente diferentes. Es una cuestión evolutiva.
¿Ven stand-up? ¿Tienen sus preferidos?
Sí, por supuesto.
¿Sí? Yo veo mucho stand-up local.
Sí, eso digo.
Mucho. Cada vez que puedo voy a ver. Primero porque hay que ir a apoyar a los colegas. Venir a la radio, más allá de agradecerles la invitación y un placer compartir con Martín y con Lucas y con todos, es apoyar la iniciativa de un colega. Hay que ir a ver shows, hay que ir a ver, porque uno aprende y se motiva todo el tiempo y se da cuenta más o menos por dónde va, si quiere seguir siendo por ese lado o por otro. Sí, hay que ir a ver todo el tiempo stand-up y yo creo que hay que ir a verlo. Yo no creo tanto en YouTube, digamos, en esta cuestión de... Pero bueno, también es cierto que a veces uno tiene un día libre y tu pareja o tu familia, o dicen, querés venir al stand, uno queda bastante solo en esta profesión. Queda bastante solo. Por ahí uno hace un show
y hay 60, 70, 80 personas y a las 3 de la mañana estás comiendo una porción de pizza solo en algún lugar y te encontrás con otro comediante y hace un ratito la gente que ni te conocía te pide fotos y te abraza y de repente vas ahí y te sentís, digo, no es todo lo que se ve, pero está bueno que la gente no lo sepa, porque nuestro negocio es que la gente no sepa el lado B.
Luis se presenta saliendo del subte, comiendo pizza.
Sí.
Aquí estoy.
Y sin embargo, es...
Está bien, pero te hablo de la soledad. Hablo de la soledad.
Obvio, la soledad.
Sí, sí, no. Hablo de otra cosa.
Uno corta,
de cómo presentarse.
Perdóname, uno entibia muchos lazos, lamentablemente, con viajando, quizá viajando mucho.
Ay,
quizá.
Te la voy a tuitear esa frase.
Entibia muchos lazos. Qué arjoniano que estoy.
Es cierto.
Uno aposta, tipo, deja de lado muchas cosas y deja de lado muchas situaciones que quizá en un trabajo de oficina de lunes a viernes las puede llegar a vivir. Deja de compartir momentos con amigos, uno tiene momentos libres de nada que ver. Yo capaz espero que llegue el lunes para tirarme a dormir un buen rato. Y mis amigos a esa hora están queriéndose cortar la chota porque tienen que hacer informes, qué sé yo.
Claro. ¿No? Sí.
No había dicho chota todavía. Me podía ir sin decir chota, por eso.
Pero tuvo que hacerlo.
Tuve que hacerlo. Creo que va por ese lado.
Sí, yo les preguntaba a quiénes le gustaban, como para hacer nombres de buenos humoristas. No sé,
A mí me matan fundamentalmente Martín Rocco y Luca Lagriente.
No se puede mencionar gente de esta
mesa. No, me gusta. A mí, de la gente que hace stand-up, digamos, como me lo enseñaron, sí. Que después también quien me lo enseñó fue cambiando un poco. De acuerdo a cómo te va en el negocio, vas cambiando de ver cómo es el negocio también. Uh-huh. ¿Se entendió, no? Lo que estoy diciendo.
Sí,
no, si lo planteas de una manera, después te funciona de otra manera y decís que es de otra manera el negocio también, con lo cual te vuelves loco. Juan Barraza me gusta mucho.
Sí,
me gusta. Moldavsky me gusta mucho.
Muy bueno.
Y con dos estamos bien.
Bien, muy bien.
Después me gustan muchos otros más.
Sí, un montón, pero bueno, es algún estilo alguno.
Por mi parte. Pugliese.
Pugliese, sí.
Pugliese es un animal. Moldavsky también, como dice el Barraza. Pero bueno, son nombres que uno ya no tiene ahí. No, Félix me asesina.
Sí, hay como 20, 30
sí,
que todos
conocen. Casi la primera, pues. Sí, que no puedes dejar de nombrar. Gregorio,
Gonzo Villana, a mí me parece muy bueno.
Gonzo las pelotas.
Brian.
Brian me parece también muy interesante.
Sí, sí, sí.
Lo que pasa
es
que
Brian,
vamos a coincidir.
Sí,
Brian creo que es el comediante que le gusta a todos los comediantes, nos encanta. Todos. No conozco un comediante no haya dicho no me gusta Brian.
Hay un tema que siempre hablamos de la pareja y el stand-up.
Sí.
¿Cómo se llevan?
Yo lo subo al escenario, eso, digo, en 20 años me digo, mi mujer dice, a mí me gustaría que vinieras acá a hacerme un monólogo a mí y fueras al teatro y estés como en casa. Y yo lo hago en el teatro, eso. Le hago el monólogo a una mina de la primera fila y después hago como que estoy en casa y que me llama una mina para ir a un tele y qué sé yo. Algo que nunca me pasa, pero bueno. Y entonces, bueno, es que es complicado porque la verdad que vos volvés de un show no tenés ganas de hablar, ¿viste? No.
Yo ya hablé, tirabas un chiste, ¿no? Genial.
Y no estoy en horario de laburo, nena.
Claro, genial ese.
Cuando vamos a cenar, ella quiere que hable y yo ya hablé. En 15 años ya le dije todas las palabras del diccionario. Sí, en mi caso, que hace mucho que estoy con ella, por ahí eso, ¿viste? Uno no está dentro de la casa muy comunicativo, ¿no? Estoy como metido ahí mirando porno o pensando cosas o anotando, pero ella, ¿viste? Sí, lindo eso,
Pero ya te conoce de años con el estándar.
Sí, no, ahí se la banca y
lo tiene más curtido.
Sí. Y se pone a leer y yo duermo.
Lo lleva muy bien.
Lo que pasa es que los horarios en los que trabajábamos, las vueltas, eso inevitablemente termina alejando si no hay una consolidación importante.
Sí,
termina alejando porque no porque
no le da fin de semana a tu pareja.
Pero no es solo con la pareja, lo hablábamos hace un rato, digo, qué sé yo, los cumpleaños amigos. De tu ahijado, sobre todo cuando la vida te cambió, porque cuando vos tuviste un tiempo una vida estándar e ibas a los cumpleaños de todo y de repente no vas más ni al tuyo, claro. Porque estás laburando.
¿Qué pasó?
Tus amigos de toda la historia, de toda la vida, que son a mí breve,
no, está bien,
fin de semana con amigos de hace 20 años que celebramos siempre la amistad, nos tomamos una vez por año 2 días para ir los 5 a comer y a charlar a Mar del Plata, Rosario, Córdoba, donde sea. Fuimos a Mar del Plata, hacía 2 años que no lo podíamos hacer.
Mirá.
Porque son empresarios importantes, porque yo tengo shows a la gorra importante. Y yo lo sentí lejos, no afectivamente, pero no teníamos cosas que compartir. 7:30 teníamos que desayunar y yo me estaba por ir a acostar. Porque ya tengo otro horario, porque tengo otro ritmo. Íbamos a comer al puerto y fuimos a Mar del Plata. Y yo le digo, vamos de putas aunque sea. No, mañana 7:30 en el desayunador. Me cambió como el chip. Y hablaban de los hijos. Y yo así como no sabiendo muy bien. Los quiero igual que siempre. Pero las cosas cotidianas ya no son las mismas para compartir.
Me pasó exactamente lo mismo con mis amigos. Con todos mis amigos del secundario, la gente con la que yo me crié, básicamente, claro. Me pasó lo mismo. Me volví a juntar después de bastante tiempo, porque yo no podía, y no, estábamos en otra sintonía. Y me dolió muchísimo, realmente.
Por supuesto que me terminé adaptando yo, ¿no? Me levanté 7:30 para desayunar. No, más bien. Pero digo, vamos a la pileta. No, yo hasta ahora duermo la siesta, son las 7 de la tarde, porque voy a ir a comer. Empiezan por otro lado. Y la pareja. Nada, le puede parecer o se puede fascinar el primer día que la llevas a dos shows distintos, en no sé qué historia, sí. Pero después se nos rompa los huevos. Si
te
odia, el sábado, el jueves.
Te odia,
esta chica
odia
que te puso me gusta, que por qué te puso me gusta, por qué no te puso. Entonces, nada.
Los sábados no estás.
No estás.
El problema es que no da para salir con tu pareja, porque ella labura de lunes a viernes y vos laburás de viernes a domingo.
Claro, al revés.
Entonces nunca. Si podemos ir al cine, no tengo un show en. Por saco. No, pero bueno, ¿viste? Entonces, si ella labura en la semana, vos laburás el fin de semana.
Y así, nunca nos vemos.
Sí, no.
Y nunca.
Sí, la otra es que vivimos de noche también. Ya está, es muy difícil.
Ya está.
Es muy difícil que alguien te
siga. ¿Cómo un abogado le explica a su mujer que son las 2:00 de la mañana y está reunido con quién y vuelve de tu rato? No hay manera.
No,
porque no se concibe. Y tampoco nosotros, ¿eh? No, a las 4 de la mañana en mi casa un martes. No, estuvimos con los chicos charlando. Aunque sea absolutamente cierto, y es lo que pasó. ¿Cuánto te lo aguanta? ¿Un martes? ¿Dos martes?
No, nunca.
El cuarto martes volvés y sale un señor de tu casa. Dice, no, yo me le mira que hacer compañía hasta las 4. Bueno.
Sí,
total.
Parte de lana. Bueno, te saco
un martes. Bueno, por eso. No te vas a tener que agachar, no te voy a ligar.
Yo venía cansado.
No sé, la pareja ideal. Otra comediante, una chica que trabaja en la otra. No,
porque los egos ahí se complican.
El horror.
Había dos armadas, pero uno se separó y bueno.
Yo creo que la paja sigue siendo un recurso.
Totalmente. Sí, paja, sí, paja, sí. Paja y PlayStation, sí, chicos. Sí.
A mí me dieron una tarjeta Visa de un banco de semen.
Bueno, vamos a cerrar Mundo Stand-Up. Agradecemos a todos los que están ahora en vivo escuchando, se quedaron despiertos. Bueno, agradecemos a nuestros invitados, que la verdad fue un lujo, fue un placer, la pasamos lindo, charlamos, tocamos la guitarra, de todo. Bueno, gracias, bueno, gracias por venir.
Gracias Martín Rocco, gracias Lucas Lauriente, gracias Alejo de Santi.
Gracias Alejo de Santi, gracias a Germán Ben haciendo canciones hoy, canción. En la operación técnica Sergio Solís y en la conducción Simón But.
Y el señor Gustavo Valiente.
Bravo.
Esto fue Mundo Stand-Up, muchas gracias. Gracias. Nos queremos. Nos vemos el martes que viene, el anteúltimo programa.
Yo sé, se terminó nuestro amor divino. Mis amigos, les declaré, les diré que estoy seguro que es un hombre sin nada más, sin un señor, con lágrimas. Debe decir, debe gritar, debe sentir, en la verdad, no llegaré.